Hola, hola, bienvenidos a Sala de Peligro. Hoy, una vez más, nos reunimos tres amigos entendidos de cómic frikis locos para hablar de un cómic especial. Pero eso, porque sí es un cómic especial. Es un cómic al que se le pueden sacar pegas, un cómic al que se le puede hacer hate, por decirlo de esa manera, pero es un cómic que, en mi opinión, cambió el mundo, cambió la forma de hacer las cosas, cambió el mundo del cómic y luego fuera del cómic. Entonces, bueno, ya lo habéis visto en la intro, son los Ultimates de Mark Millar y Brian Hitch. Vamos a hablar de las dos primeras miniseries, de los números, las dos primeras historias. No luego cuando se va y viene Jeff Loeb y vuelve Mark Millar a sacar la pasta. No, lo que entendemos por los Ultimates. Y para eso está mi compañero Enrique Machuca.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros amigos oyentes, que yo creo que van a disfrutar mucho con este programa porque es un cómic que marcó, como has dicho, marcó época, marcó un momento en la edición del cómic en Estados Unidos, marcó una tendencia en narrativa. Quizás visto con perspectiva, pues bueno, su influencia se ha diluido en el campo del cómic, hay otros temas, otras maneras de narrar, pero hay muchos detalles que si se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, yo creo que vamos a comentar, y que hacen de esta obra una obra fundamental, independientemente de, como has comentado también, lo bien o lo mal que te caiga Mark Millar, que es un boca chancla, hay que decirlo, pero bueno, sabe hacer las cosas, sabe vender muy bien lo que hace, y la época de la que vamos a hablar es una época que necesitaba vender, y él era un crack para eso, y lo hizo mucho y muy bien.
Y aquí tenemos un invitado a un guionista de cómic, es muchas más cosas, pero hoy viene en calidad de guionista de cómic, aficionado a los cómics, David Galán Galindo. Bienvenido a Sala de Peligro.
Muy buenas, chicos. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y nada, fíjate, no creí que yo nunca fuera a estar en una charla sobre The Ultimates. Porque no es un cómic que yo haya recomendado nunca a nadie. O sea, sin ser yo hater tampoco de él. Pero es como, me opongo tanto al concepto que lo creo, que siempre me tengo que forzar a decir, a ver, no, valóralo, o sea, por lo que estás leyendo, ¿no? No por un montón más de circunstancias. Y yo, ahora, por supuesto, vamos a extenderlo mucho más, pero creo que marcó una época, por supuesto, pero como lo hizo en su día cuando se piraron McFarlane, Liefeld, Portacho y demás, y hicieron Image, ¿sabes? Es decir, que, por supuesto, o sea, eso es un hito, y si te pones a contar la historia de los cómics, el momento en el que llega hasta tal año, pasó esto. Pero 30 años después, dices, bueno, te queda, ¿no? ¿Qué importancia tiene realmente? O sea, es uno, no sé, ¿sabes? Que queda los Wildcats, que queda de Spawn, que y creo que hay algo de ese vacío, de esa, es impepinable, ¿no? Que llegó, nos dio un puñetazo, nos tumbó al suelo, pero 10 años después dices, pues ya no me queda ni el moratón, ni el recuerdo, no sé por qué me pegó, no sé, y hay algo de eso, de ese vacío, de esa nada en The Ultimates, pero ahora lo desglosaremos.
Sí, y bueno, y también no solo lo que decía que cambió el mundo, porque no solo influyó muchísimo en la forma de hacer cómics y sigue influyendo, sino que influyó en las películas. Y es así que cambiaron el mundo y llegó, influyó en películas que hicieron que mi abuela conociera al Capitán América.
Ese es el concepto, pero yo creo que The Ultimate es muchísimo más cobarde que las películas, es curioso.
Muchísimo, muchísimo,
muchísimo. Muchísimo más cobarde, es que tiene un miedo atroz, o sea, de hecho, es más, ya sé que, o sea, tenemos, o sea, nos lo vendieron así, y nos lo vendieron como que además que este es el storyboard que han llevado a los ejecutivos para decir, aquí hay una película, pero menos mal que la peña que hizo luego esas películas eran más de Busiek, de Wade que de Millar. Es que no hay más que ver las películas, ¿no? O sea, la cinematografía de los planos y el tempo y todo eso, seguro. Pero el fondo, hay un fondo aquí de Millar de acidez, de sordidez, de cinismo y de esta cosa que, o sea, Alan Moore piensa, o sea, cuando él se tortura, que por qué cojones escribí Watchmen, es porque iban a hacer cómics como The Ultimates. A este momento,
David, o sea, has tardado mucho en sacar a Alan Moore.
Me hace gracia esta cosa de autor torturado como Ditko, cuando le dijeron lo de que por su culpa había gente que tomaba ácido y se torturaba, ¿no? Pues Alan Moore, que eso, que él siente que él tiene el pecado original, que por su culpa los cómics se volvieron oscuros. O sea, esta cosa que pensamos a veces, joder, voy a mezclar muchos temas, estas cosas que pensamos a veces de que Zack Snyder no supo leer Dark Knight, leyó mal Dark Knight, pues a veces hay cosas en The Ultimates que digo, este tío ha leído mal Watchmen. O sea, no sé explicar a qué me refiero con lo de leer, pero es ese punto de qué guay, ¿no? Pues estos dos van a echar un polvo, este se va a estar metiendo droga, el otro va a gritar que quiero violar a la avispa. Y eso lo va a convertir en un cómic adulto. Me hace... No sé. Yo reconozco...
Te hace mirar para arriba. Yo creo que sí que hay cosas del cómic adulto aquí. Y hay temas de cómic adulto.
Y además, esos temas simplemente los que están todavía presentes, ¿eh? Es una crítica, porque es una crítica al machismo, que no me esperaba yo haberme dado cuenta ahora de lo potente que está que Millar hiciera eso en el año 2002. O sea, está todo lo que ahora llamamos como masculinidad tóxica, está en los personajes de Ultimate. Yo tenía esa idea. Yo siempre digo que Millar, cuando propone una idea, siempre tiene una frase. Pues esto es no sé qué más no sé cuánto. Ultimate es, ¿qué hubiera pasado si Alan Moore hubiera creado... el Alan Moore de Watchmen hubiera creado Los Vengadores? Porque está totalmente impregnado, totalmente de acuerdo, de todo ese espíritu, para bien y para mal, pero también mucho para bien, ¿eh? Porque lo que me interesa aquí, sobre todo, no es la parte de acción, que es la que sí ha trascendido a las películas, sino la que no ha trascendido. Esa idea que está en Watchmen de que un tío con superpoderes tiene que ser un tarao emocional e incluso un tarao mental. Y es que aquí no se libra nadie, ni ellos ni ellas, ¿eh? O sea, es un compendio de personajes chungos, tóxicos, que crean un mal rollo a su alrededor, que tienen unas actitudes malísimas y, sin embargo, son los mejores en su trabajo. Lo cual también me lleva un poco a la dicotomía entre la obra y el autor también, fíjate. Incluso eso, leyendo ahora, se me ha venido esa relación de cómo gente tan profesional, porque lo son, sin embargo, en sus casas, en su vida diaria, son unos cachos de mierda, hablando claro.
Entraremos más en profundidad en todos esos temas. No olvidemos también que eso es un poquitín es una versión exagerada de lo que era el universo Marvel, ¿no? De superhéroes con superproblemas. Y pues bueno, es quizá un paso más allá. En cualquier caso, yo soy Íñigo Rodríguez, esto es Sala de Peligro. ¿Y te crees que esta A significa América? Bueno, los Ultimates, la línea Ultimate, una Marvel, la Marvel de Joe Quesada y Bill Yemas, que estaba rompiendo con todo, que estaba diciendo que el pasado era una rémora, que los tebeos sobre tebeos no importaban, que bienvenida gente de fuera, bienvenidos escritores de cine, de músicos, gente que hacía libros, que todos vinieran a hacer cosas nuevas, a lanzar las cosas contra la pared, los personajes, a ver cuáles se quedaban. Si algunos no se quedaban, no les importaba, pero estaban haciendo cosas diferentes, querían hacer, atraer una nueva generación. Para eso crearon, pues, mi amigo Brian Michael Bendis y Mark Bagley hicieron Ultimate Spider-Man, y bueno, que tuvo también un spin-off demasiado rápido, un Marvel Team-Up, en el que Spider-Man compartía cabecera con algunos de los superhéroes, y ahí en ese spin-off debutaron Iron Man y Hulk. Y se equivocaron. Antes, en mi opinión, se equivocaron porque sacaron esas versiones de, venga, el TVO del mes, sacamos un Iron Man, que es igual que el normal, y sacamos un Hulk, que es básicamente igual que el normal. Y no le dieron las vueltas que tenían que darlo. Por eso este cómic empieza deshaciendo un poco, quitando un poco lo anterior, o haciendo como que no existía. Lo cual es un poco triste que en un cómic, en una serie de cómics que tenían año y medio, ya estuvieran pasándole la continuidad y diciendo, no, esto que... Eso era cosa de los viejos. Los viejos les importaba mucho la continuidad y ahora resulta que nosotros en un año no somos capaces de mantener.
De hecho, sí que sale una viñeta en la que se ve a Spider-Man peleando con Hulk. Pero dicen, sí, esa pelea existió, ya está. ¿Que este Hulk no es el mismo Hulk que vaya a ver ahora? Bueno, y se lo pasan y nadie se preocupa porque es que a nadie le preocupaba. O sea, es que se han cargado la continuidad en un año. Es que no se preocupaban por tener continuidad realmente.
No, no, pero sí pero se dan cuenta que lo han hecho. Se dan cuenta que están construyendo algo y esa construcción no les... Ya desde el principio tienen mal puestas las bases. En cualquier caso, quieren hacer... Para empezar, no sé, quieren hacer unos Ultimate Vengadores, ¿no? Los Vengadores definitivos. No olvidemos que Ultimate... significa definitivo, no significa último, como tristemente hemos visto traducido muchas veces, sino los definitivos, el de Spider-Man definitivo, los Hombres X definitivos. Estos son los Vengadores definitivos, pero ni siquiera se llaman los Vengadores. Entonces, en aquel momento, todavía en Marvel, los estaban haciendo los Vengadores de Kurt Busiek. Habían sido un pelotazo en el año 98, 99, 2000, pero ya estaban de capa caída, ya eran el viejo régimen. Habían reconstruido una Marvel rota, habían sentado unas bases y ahora esa nueva Marvel había convertido en hijos no deseados a esos Kurt Busiek, a esos Alan Davis, a esos Josh Pérez, a esos Carlos Pacheco y Rafa Marín. Era una nueva Marvel rompedora que no les interesaba lo viejo. Y así que llegan ahí, pues bueno, el Mark Millar es escocés, ¿verdad? Te iba a decir en inglés, pero es escocés.
Sí, escocés, de Glasgow, sí.
Y el inglés, Brian Hitch, que acababa de cambiar el mundo, ese sí que sí, mucho más que los demás, en The Authority con Warren Ellis.
Sí, de hecho, esta sería un poco una hija de también de Authority, en el sentido de crear esos personajes más edgy, más violentos. Sin embargo, no tienen nada que ver porque el grupo de Warren Ellis es un grupo anarquista, un grupo que no tiene nada que ver con los gobiernos, de hecho se enfrenta con el gobierno que haga falta si es necesario, va por libre, mientras que son un grupo gubernamental. La política de la época, voy a decirlo yo el primero, estamos inmediatamente después del 11S. Este cómic sale 4 o 5 meses después, sale sobre marzo del 2002, o sea, unos pocos meses después del septiembre de 2001. Se impregna totalmente del ambiente del país y de la política del país, sobre todo en la segunda miniserie, no tanto en la primera, que también hay sus detalles, pero son detalles más de fondo, mientras que la política estadounidense en la segunda miniserie, como ya lo comentaremos, es una crítica bastante potente a esa política, ¿eh? Y Marvel la editó. O sea, no era una Marvel que estuviera, diríamos, temerosa del poder político ni del ambiente en su país.
O sea, bueno, es una crítica un poco con la boca cerrada.
Yo cada vez que te oigo decir eso, Enrique, entiendo y sé lo que quieres decir, pero desde aquí muestro mi disidencia. No.
Desarrolla ahora o lo dejamos no,
para eso estamos.
No, pero no pasa nada. Yo, fíjate, o sea, yo he querido creer eso siempre. Pero cuanto más lo leo, o sea, yo me opongo absolutamente a que las historias tengan que tener mensaje, ¿eh? O sea, y creo que este rollo de por necesidad hay que aprender cosas y ¿qué pasa? No puede haber personajes negativos. O sea, me opongo a eso. Pero sí es cierto que aquí hay un montón de personajes que plantean una postura súper, súper conservadora y al final se llevan a la chica, vencen y son de puta madre. O sea, yo me imagino leyendo a una persona ultraconservadora, un tío muy pro-Bush o un tío Vox, leyendo a estos personajes, no hay ninguna hostia al final. No hay ninguna cosa que digas tú, no, fíjate, te crees que mola, pues ahora resulta que molaba. O sea, es así. O sea, la manera de cabrear a Hulk es decirle que es marica y el otro grita, ¡Hulk hetero! Y tal. Son cosas que yo reconozco que en su día no me gustaron ya. No es una cuestión de que ahora han cambiado los tiempos. Pero ahora dan una grima acojonante. Y la postura, yo sabes que soy un defensor de Capitán América de la hostia. Y siempre me he pegado con todo el mundo que decía que el Capitán América era fascista y todo esto. Y es cierto que la visión de Millar es de una persona conservadora, de que realmente tiene ese punto. Y me hace gracia este concepto de... Es que hay que escribirlo como si fuera de los 40. Y es verdad. Pero no lo escribe como uno de los 40, lo escribe como un matón de los 2000. O sea, es un macarra ultraviolento, anti-hippies. O sea, se mete en la fiesta de Thor y dice que hay un montón de gente con el pelo largo que no se ducha. Y no aprende nunca la lección. O sea, insisto, no es la gracioso de luego al final le salva uno con greña, se hace. Bueno, joder, pues. No, no.
Y es que
el les llama hombres, no se duchan, putos hippies, y se marcha. Y lo ha hecho de puta madre y sigue con su vida. Y al final vence y es el héroe, solo bueno que es facha.
Incluso, cuando nos estemos yendo al final, en la segunda miniserie hay una coalición de superhumanos y ejércitos de la hostia, de gente de otros países, y dicen, no, estos lo habéis buscado vosotros, porque habéis creado un montón de superhéroes, os dijimos que no lo hicierais, y habéis ido yendo de matones por el mundo. Lo cual es un argumento válido. Y dice, pero ahora vamos a venir aquí, que somos súper malos y súper macarras, a hacerlo mucho más. No es en plan, es un argumento válido, os habéis pasado y ahora vais a cobrar. No, no. ¿Cómo no? No. Os damos de hostias, os reventamos, matamos a los malos y aquí ya está, nadie ha aprendido nada. Bueno, un poco aprenden...
¿Como en la vida real?
Ya, sí, pero es que esto no es la vida real, Enrique.
No me pongo, por eso te digo que yo no me pongo a la existencia del cómic y creo que está guay. Mira, pues este personaje es así. Y son filofascistas, lo que tú quieras. O simplemente son gente, no sé. Pero no acepto, o sea, no decodifico. Y yo te juro que yo he estado donde estás tú, ¿eh? Porque yo siempre lo pensaba así. Pero cuanto más lo leo, y quizás cuanto más conozco a Millar, en el sentido de, pues lo que dices tú, que de pronto se deja ver en las declaraciones, pienso, pues a lo mejor parecía esto y lo era.
¿Sabes? A ver, Millar le ha pasado como a todo señor socialista, porque era socialdemócrata, liberal, dice en los textos en inglés, escocés, un social del Partido Socialista escocés, simpatizante, incluso hizo discursos para el líder a finales de los 90 de ese partido.
¿Os creéis que esta es de Escocia?
No, probablemente era artículo con una cierta carga independentista y que sería de centro izquierda, ¿vale? Es lo que yo creo que haría en esos discursos por cómo es el Partido Socialista Escocés. Y él, yo creo que creía en eso. Luego lo que pasa es que se ha hecho mayor y cuando te haces mayor, y eso se lo digo a la gente ahora de 20 años, que son súper Vox y súper mega guay, que dentro de 30 años votarán al Vox dentro de 30 años. Estoy convencido porque mis amigos comunistas de hace 30 años están ahora votando a Vox. Yo también lo digo. O sea, uno se vuelve facha con los años. Bueno, yo creo que quedo en el mismo sitio porque soy un senutrio políticamente hablando.
No, no necesariamente votar a Vox, pero a mí sí que hay un gag de un humorista que decía, ¿cómo se llama este hombre? Ay, se acabo de tener el nombre en la cabeza, que es un tío que además es muy de Marvel. Luego me acuerdo del nombre. Bueno, es igual.
¿Montéis, Fondevila?
No, un stand-up americano que sale en películas de Marvel y en series de Marvel, y salía gente así, ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y decía el tío, oye, yo soy woke, yo soy tal, en internet siempre estoy discutiendo con los fachas, insultándome, metiéndome con los de Trump y tal, sí, me podéis llamar woke, porque yo soy pro-LGTBI, pro-trans, pro-aborto, pues no sé qué, todo. Pero luego el mundo cambia y el mundo cambia más rápido que nosotros. Entonces, dentro de 20 años, yo estaré haciendo un monólogo y de pronto diré, oye, ¿qué es eso de tener sexo con tu clon? ¡Cancelado! Porque el mundo habrá avanzado mucho más rápido que yo y para mí tener sexo con tu clon es una puta abominación y resulta que para los jóvenes será algo normal y bueno, es un poco así. Siempre al final nos acaban cogiendo.
Millar ahora mismo está diciendo que para salvar al cómic americano hay que traer a Byrne de vuelta. Vamos a ver, si tú fuiste el que te cargaste a Byrne, tú te generación y hiciste bien. Igual que los de ahora se te tienen que cargar a ti tarde o temprano. Tú ya estás pasado de moda.
Millar está diciendo más cosas. No está diciendo, es que es un poco miserable en ese sentido, porque no está diciendo, pero está diciendo, está apoyando a los que sí lo están diciendo.
Eso sí, y miserable ha sido toda la vida, ¿eh? Y ahora comentaremos la peleita que tuvo a cuesta también de Ultimate con Morrison, que no le da favor ni le da crédito a nadie. Todo lo hecho yo, todo lo hecho mentira. Si de Ultimate está hecho en una writer's room. O sea, es una obra como se hacen las series de 4 o 5 autores y 2 o 3 editores soltando ideas que tú recogiste, Millar, e hiciste un guión bastante bien estructurado, bastante bien escrito, con algunas escenas muy potentes, pero muy potentes no en el sentido épico que solo hace Hitch, sino en el sentido emocional, ¿eh? Ahí hay cositas, muy, para mi gusto, muy bien llevada, muy adulta en el sentido de un guión bien escrito. Pero que no te creas que todo te lo inventaste tú todo, ¿eh? Porque lo de Hulk, que Hulk esté más salido que el pico de una plancha, era idea de Morrison. por ejemplo. Esa idea se le ocurrió a él, por decir algo. O lo de la ley esta de que no puedes subir más de 18 metros si crees porque se te rompen los huesos. Eso lo sacó Morrison, lo cual es
eso, que... Eso está absoluto, estoy absolutamente seguro de que es así.
Aparte, no tiene sentido que se haga de otra manera, porque es un cómic muy importante, en la línea más importante de la editorial, y no van a, o sea, no van a darle la libertad de... como si fuera un Elseworld, ¿sabes? No, es como no. Es que esto tiene que ser la punta de lanza para toda una línea y es nuestra cabecera más importante por la que vamos a ir al cine y tal. O sea, es absolutamente normal que hubiera unas reuniones y que tuviera unas pautas lógicas.
Y que tenían ya las ambiciones de, bueno, a ver, estamos en los años 2000, ha salido Spider-Man, ha salido X-Men, hay ambiciones de que el resto de personajes de la editorial se lancen al cine. ¿Cómo se pueden llevar esos personajes al cine? Vamos a pensar unas formas de, bueno, vamos a reducirlos un poquitín, vamos a bajarle los colorines, vamos a bajarle las botas de pirata, vamos a ver cómo podemos hacerlo, cómo podemos convertirlo en un blockbuster de Michael Bay.
Esa es la idea.
Creo que es el auténtico pitch.
Exacto. Incluso cuando, o sea, mira que pasan cosas locas, pero da la sensación todo el rato de que sean cosas que se pueden hacer. Sí. O sea, no tiene locuras comiqueras, puramente comiqueras de estas que sabemos cuando las leemos, que bueno, que estamos leyendo un cómic. O sea, sí que se esfuerza mucho por ser una peli. Lo cual sí. No sé si es un piropo. Ahora mismo, para un buen cómic no es un piropo eso. Pero sí que es cierto que en la época, para lo que se quería, en el momento en el que llegó, o sea, fue acojonante. Eso, y fue una
la
cosa
forma que se buscaba
respetabilidad. Empieza como Salvar el Soldado Ryan. O sea, ya saben que se puede rodar una batalla como la de Salvar al Soldado Ryan, luego puede hacer una batalla con el Capitán América, con una misión de combate como la de Salvar al Soldado Ryan. Y luego sigue como Independence Day. O sea, ya hemos hecho Independence Day, sabemos que funciona de poner muchas navecitas espaciales y reventar edificios y reventar Space Building, luego como se puede hacer, lo metemos. Y luego acaba como el Señor de los Anillos, porque al final incluso hay trolls y trasgos, incluso dice, vale, Hulk, vale, hemos visto a Gollum. Gollum ya, en ese año, en el 2002, ya estaba la técnica para hacer un muñeco CGI muy creíble. Aunque es cierto, bueno, y David, su currículum no hace falta que se lo digamos a nuestros amigos oyentes, pero es un director de cine muy reputado, que por eso lo hemos llamado para que hable del cine que hay en esta obra, además porque es un friki como nosotros de los cómics que le encanta, pero precisamente, como Gollum, yo creo que luego no había otro bicho igual en CGI. Yo es que sigo sin ver uno tan increíble. ¿Cuál de ellos? Porque yo me creo más a Gollum que a cualquier Hulk que he visto en las películas de los Vengadores.
De Hulk no sé, pero por ejemplo, que también es el mismo actor. Que
se me el Mapache Cohete. Mapache.
No, no el Mapache Cohete, por supuesto, pero también el mono del planeta dos simios, César.
Sí. Ay, sí, verdad, cierto.
Pues que es Gollum, es el mismo actor.
Sí, Andy Serkis, sí.
Y es increíble cómo está hecho el puto mono igual, eso es increíble. O sea, es que lo ves y está ahí.
Bueno, sí, yo no me planteo que Thanos sea un efecto especial. Thanos parece algo que está ahí.
Sí, es cierto.
Thanos es un personaje totalmente real. Y Hulk, yo creo que también, ¿eh? O sea, Hulk ya desde los Vengadores.
Yo no me quejo de. No, yo no. Es que yo no me quejo de CGI casi nunca, más nunca. Yo es que entro en suspensión de la incredulidad. En cuanto entro en esa sala, tiene que ser algo que realmente me agreda.
A mí no me suele llamar. De hecho, no me suele fijar de muchas cosas. En Destino Arrakis, que es otro podcast al que suelo colaborar, siempre se hacen bromas. Y digo, mira qué peluca. Digo, yo no me he fijado en ninguna peluca. No, pues en El Señor de los Anillos todos llevan pelucas. Bueno, yo lo sé porque he visto los extras, pero viendo las películas no estoy pensando que llevan pelucas. O sea, no sé, mi cabeza no está en ese punto.
Gente más lista que nosotros, macho. Yo te juro. Yo, además, a mí me dijeron siempre el rollo de no, más tú como eres director de cine o no sé qué, tal. Así que me pasa a mí mis propias películas. Y yo la veo y me olvido. O sea, es que yo tengo esa capacidad o incapacidad. O sea, yo cuando me meto ahí y es que yo ya estoy en la movida.
Mira,
tío, no estoy...
mira qué capa lleva Vértice.
Claro.
Fíjate que justo en ese momento...
Si no olvidas el ventilador, los ventiladores que pusimos. Pienso, qué viento más guay.
Ah, qué bueno.
Y yo estaba detrás de un ventilador que era como una turbina. Esa capa encima mojada, a ver quién la mueve. Era un ventilador como de avión. Porque claro, porque si no mueves una capa mojada que de una textura como cuero.
Bueno, estamos, oyentes, estamos haciendo referencia a Orígenes Secretos, la película de David, que salió en 2020, que está en Netflix desde entonces. Y que podéis ver y que recomendamos a todo el mundo porque está súper guay.
Está muy chula. Y el libro también está muy bien. Y ya se
lo he dicho.
Ahora sale, ¿no? O la segunda parte.
Estoy escribiendo el segundo, a ver, no sé cuándo saldrá. Me falta por acabar porque justo ha llegado Matusalén y ha llegado Pro y llevo un mes sin escribir. Estoy solamente de promo.
Es que este hombre no sé lo que pasa, que o se tira dos años sin que parezca que está haciendo nada y de repente el mismo mes me saca un cómic de puta madre y una película de puta madre. O sea, pero macho, tío, vamos a ver la agenda. Organízate, que nos satura.
Va a dar una rabia tremenda, Enrique, porque...
No estaba previsto, ¿no?
Claro, yo empecé el cómic en diciembre de 2020.
Claro.
O sea, que no tiene ningún sentido que hayan coincidido ahora, pero ya sabes que al final...
Las cosas pasan.
Yo no me puedo creer. Bueno,
y la película, estuvimos viendo una preview en julio de 2023. O sea, podía haber salido... La sacasteis en septiembre de 2023, la sacasteis en México, me parece, en un festival o así.
Sí, estuvimos en septiembre. Pues
fíjate si ha habido ocasiones de sacarla.
El mundo pero, del cine es complicado, claro, sí.
Así que...
Y estaba comentando que, fijaos, sale primero Ultimate Spider-Man, el personaje más representativo de la editorial, el que sigue siendo más famoso. Luego te mete los X-Men, la franquicia más poderosa. Las dos tenían películas, pero los derechos no eran de Marvel, eso lo sabemos todos. ¿Qué si era de Marvel? Pues el resto de personajes, Iron Man, Capitán América, Thor, la avispa, justo los de los Vengadores. Entonces, si querían y ya estaban ahí creando Marvel Studios como un estudio independiente, que no dependiera de Universal, ni de Paramount, ni de Warner, ni de ningún estudio, aunque hicieran sus acuerdos de distribución, que fuera un estudio independiente, pues era de donde tenían los derechos. Entonces tenían que pegarle un empujón a toda la franquicia de los Vengadores y sobre todo eso, enseñar a la gente de los dineros cómo se podía hacer una película. O sea, en ese sentido, el objetivo es claro, es hacer el storyboard lujoso, teniendo a Brian Hitch, que te suele clavar los parecidos, pero cuando no te los clava, porque es verdad que hay algunas caras que son feísimas, cuando lo he visto, sobre todo de mujeres. Oye, vamos a ver, ¿eh? Brian Hitch está todavía ahí aprendiendo, ¿eh? Se le notaba. Algunas cosas súper...
Bueno, aprendiendo...
Pero otras... No, sí,
Y los... Fíjate, yo más que aprendiendo, yo creo que es un tema de los tiempos. Yo creo que tenía que estar... Y no es que corriera tampoco, porque había retrasos y tal, pero yo creo que había muchísima presión. Es un poco Mike Zeck en Secret Wars. O sea, que hay cosas que dices tú, pero bueno, ¿cómo ha dibujado esto Mike Zeck? Y sí, es porque porque aquí, quiero decir, aquí Brian Hitch ya estaba, yo creo que en el culmen de su carrera. Pero sí es cierto que yo también me he dado cuenta de alguna cara que parecen como incluso bizcos, como un ojo, como una cosa rara.
Sí.
Y yo creo que es por pura presión de que dentro de tú tarda lo que quieras, pero hazlo bien, había un entrégalo por tu padre ya.
El número 1 sale el 30 de enero de 2002. El número 13 de la primera miniserie sale el 31 de marzo de 2004. O sea, 2 años y 2 meses para 13 números.
Para sacar la mini, fíjate. Pero, a ver, luce cada segundo de tiempo. ¿Eh? Sí. Hay que admitirlo que la escala y la sensación de maravilla que transmite este cómic... O sea, podemos criticar un montón de cosas, pero las cosas son grandes. El hombre gigante... Es gigante, dices, así sería un tío gigante de 18 metros. Esos son 18. Tal. Es así esa sensación de esto explota y esto revienta y salten los camiones y la gente dando volteretas. Y cuando es grande, el Triskelion, no sé qué. Ese tipo de cosas.
He de decir que a mí me jode muchísimo cuando Mira le hace dibujar cosas. Me refiero, cuando de pronto hay una splash page que es una iglesia. Yo, pero tío, ponle dos viñetas, una pequeña de la iglesia y luego en la otra que haga algo. Porque yo no quiero una página entera de la iglesia, ni doble página del Triskelion y naves, que son como doritos flotando. ¿Sabes? Es como, pero no por nada. O sea, yo lo entiendo porque el tempo narrativo es guay, porque de pronto es como, párate aquí. Pero pienso, joder, acabas de tirar a Brian Hitch dos páginas que no va a poder vender ni como originales.
En el número 1 hay una doble página del Everest.
Pues eso.
Con estar pequeñito y el Everest y la inmensidad. Oye, y funciona, ¿eh? Porque de repente da un respiro, te da una paz, que es lo que pretende.
Sí, está muy chulo. O sea, yo lo entiendo. O sea, de hecho, está bien hecho. O sea, es de coña. Pero que me da una rabia, digo, ojo, mierda. Ha perdido una semana Hitch en esto cuando podía estar dibujando al Capitán América con el escudo dando una hostia a alguien, ¿sabes? Eso es como, imagínate que Alegros hace eso, que es como, no, mierda, estas dos páginas, tío, con lo poco que dibujas, no me gastes dos páginas en un paisaje.
Pero claro, es que aquí te quieren trasladar a que esto es el mundo real y es gente con poderes en el mundo. Al fin y al cabo, no deja de ser una actualización de la premisa Marvel, ¿no? Del mundo más allá de tu ventana, solo que a otra escala, a otro nivel de Jack Kirby dibujaba edificios inventados, George Pérez dibujaba muchas rayitas y muchas cosas que parecían edificios, pero no eran los edificios reales. Byrne sí los hacía de verdad, pero esto ya es la Nueva York del siglo XXI y es o la Arkansas del siglo XXI cuando sale, o París, o donde coño sea que vayan. Y el tamaño, la aceptación de ostras, mira qué fuerte.
Y tiene algo de cinematográfico. De hecho, mira, yo en el último número, el momento este en el que abres el cómic y tienes que expandirlo, de hecho, que son como 4 o 8 páginas, ¿no? Así.
Páginas.
Eso es un poco lo que hizo Whedon en el plano este en el que presenta todo, en la primera de los Vengadores. O sea, es el recurso que tiene el cómic para hacer eso. Y eso pues, lo dejan hacer pues a gente como Millar en cómics especiales como estos.
En vez de moverte la cámara alrededor del grupo, como sea Whedon, lo que hace es eso, una panorámica y toda, como si moviera la cámara en un sí.
De hecho, más incluso que la de los Vengadores, es la de los Vengadores, la era de Ultron. Con la cámara girando alrededor de ellos mientras luchan contra una horda de ultrones.
La del bosque, ¿no? Sí, era...
Elma Iglesia en Sokovia.
En Sokovia, sí.
Sí, al principio también tiene, pero al final hay una escena que empieza a girar alrededor de ellos mientras todos luchan a cámara lenta contra los ultrones ilimitados.
Sí, sí.
No, pero a ver, esto de todas maneras tiene una vocación de normas, de reglas. Es decir, nos vamos a hacer nosotros a nosotros mismos unas reglas que tenemos que seguir. Que son muy normales, es decir, todo artista y todo director, y tú no lo puedes contar 20 veces mejor que lo haría yo, si dices, bueno, pues esto lo voy a usar con esta luz, y voy a utilizar estos tonos de color, y voy a utilizar, y te vas creando a ti mismo una que son restricciones al fin y al cabo, pero que te crean la atmósfera de la obra, ¿vale? Cuando utilizas, por ejemplo, eso es muy de Villeneuve, no todas son naranjas que utiliza en toda su... Vale, pues eso es su estilo, su manera de ver las cosas, su manera de iluminar, su manera de fotografiar, aquí es lo mismo. Viñetas horizontales, menos cuando son splash pages, no hay ninguna viñeta vertical, salvo cuando es una página entera. Entonces sí. Y cuando el plano te lo pone cerca de un detalle, un puñetazo, una cara, lo que hace es viñetas cuadradas. Un par de viñetas cuadradas en una línea. Es el equivalente al zoom. A más cerco y cambio el plano a un plano más cercano. Juegan con eso. Dicen, bueno, vamos a hacer viñetas horizontales porque esto es cine. Y vamos a hacer que tú veas de izquierda a derecha todas las viñetas de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, venga. Así, y juega con eso muy bien. Y dice, y vamos a tomarnos nuestro tiempo. Si hace falta dos páginas para hacer un plano de situación, lo hacemos. Que es lo que tú dices, que un cómic tiene 24 páginas. Crea 2 de 24 para una cosa que en una película son 5 segundos, 6 segundos.
Son, además es panorámico, o sea, es un formato y las hojas, también para imitar más esa sensación de cine, de negro arriba y negro abajo, las hojas son negras.
Negras, exactamente.
O sea, el papel, por decirlo así, la impresión
no es una cosa que esté hecha a lo loco, no, está pensada, bien, mal, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero está pensado.
Oye, antes de seguir y entrar en analizar los diferentes personajes y los arcos y las cosas, voy a preguntaros por vuestros mejores momentos, vuestros momentos favoritos. Y voy a empezar por David, y sospecho que va a decir el mismo que el mío, y entonces me va a joder. Pero...
No sé, porque no lo tengo tan pensado. A ver... No sabría decirte. Desde luego, mira, pese a que no es mi Capitán América, una cosa que me gusta del cómic, no es un momento exactamente, pero una cosa que me gusta mucho es que Millar ha entendido... Esta cosa que dicen en DC de que en cuanto metes a Superman en una historia pasa a ser una historia de Superman. Pues creo que al final, a no ser que por alguna razón lo tengas mega fuera, si es una historia de los Vengadores con el Capitán América, es una historia del Capitán América.
Empieza esto, con él, acaba con él.
O sea, que es así. Y de hecho, no, él lo tiene mega. Lo entiende y de hecho coge las dos miniseries y esto que también es muy cinematográfico de la imagen de apertura y la imagen de cierre es el Capi y esta... Entonces,
y la pelea final tocha es del Capi, en los dos casos.
Claro, 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 por lo que te digo. Entonces, pues seguramente alguno del Capitán América en el que no esté soltando algo especialmente fascista. pero bueno, dentro de eso, ni golpeando a un enemigo rendido ni nada de eso. Pero quizás, no sé, no sabría decirte. Yo
no te esperabas, no te he dejado pensar...
No. A ver, me gusta... Mira, una cosa que yo recuerdo leyéndolo que me gustó en su día, que dije, ¿qué cojones va a pasar ahora? Es cuando va a buscar a Hank Pym. Cuando va a buscar a Hank Pym porque... Pero ¿sabes lo que pasa? Se cimenta en una de las cosas que más odio del cómic, que es que por culpa de Millar se vuelva a subrayar algo que nunca debió ocurrir. Que es toda la cosa esta Sí. Con Hanpin, que si queréis luego.
Hanpin es tóxico, es un personaje tóxico a cuenta de cosas. Entonces,
sí, exactamente. O sea, fue de gracioso. Con esa mierda y a mí no me hizo ni puñetera gracia. Pero bueno, pero el momento de él se escapa, le da igual la misión y tal, y va a buscar a Hank Pym para poner las cosas claras. Eso me pareció bastante guay.
Vale, Enrique.
El mío, ya lo habéis comentado antes que nos gusta y a mí me encanta porque me río mucho. Porque además eso de que me ría incide en el hecho de que esto es la plantilla a partir de la cual construir las películas. Hay mucho humor también aquí. Venga, hay tragedia y tal, pero tiene unos chistes buenos y tiene buena. Hulk hetero, para mí es que me encanta. O sea, eso
¿en
de
serio?
Que, en serio, porque es que me río, cada vez que lo veo me río. Es decir, porque al fin y al cabo Hulk, este Hulk, y ya por eso, vamos a hablar ahora un poco de cómo estos personajes difieren, aunque están basados en los personajes de la Marvel 616 de toda la vida. Este Hulk es la sexualidad reprimida de Bruce Banner. Su trauma es sexual, no es un trauma de que mi padre mató a mi madre y me maltrataba a mí como en un universo normal. No, es que eres un tío que no folla, vamos, claro. Eres un incel, eres un tío que las mujeres no se te acercan y encima estás diciendo todo el rato, con lo buena persona que soy, ¿por qué no me acercan más las mujeres? Malditas mujeres. Si es que yo creo que inventó el suero de Hulk seguramente en un sótano, en el sótano de su madre. Si no sabemos por qué Betty se arrimó a él, simplemente porque Betty está tan tarada como él. Entonces, que aprovechen eso como un chiste, que el Capitán América y Furia estén partidos de risa, porque le dice, mira, te han dicho mariquita los de las naves espaciales. ¿Cómo que mariquita? ¡Hulk hetero! A mí me gusta porque siempre, aunque es un chiste, luego tiene mucho que ver con la caracterización del personaje. ¿Te gusta o no? Así es como lo ha caracterizado en este universo o en esta historia Millar, con un reprimido sexual cuya represión se sublima o intenta, yo ego super yo, en fin, también podríamos hablar un poco de lectura psicológica en Hulk. Hulk, vale, por eso está salido, le enseña también ese otro chiste un poco conveniente, pero bueno, ya está, le enseña las tetas a la avispa y se va detrás de ella poniendo unas caritas, uy, tetas.
Eso
es súper chocarrero, pero es humor también de los años 90.
Hay una expresión que tienen los americanos que es edgelord, que es cuando uno es un malote. Cuando es un malote, dice, mira, que la avispa le enseña las tetas a culpa y traerle. Mira, chaval.
Hay un diálogo que para un poco suavizar, le enseña las tetas, pues no sabía qué hacer. Y claro, como es un salío, pues por lo menos lo distraigo de esa manera, ¿vale? Es una tontería, es para coger a mi
lado. Le dice algo en plan de Betty Banner tiene unas tetas como estas o así.
Sí, algo así, sí. Betty Ross.
Betty Ross, aquí no está casada.
No está casada.
De hecho, es Betty Ross porque no está casada, pero la avispa no es Janet Van Dyne, es Janet Pym. Y decide bastantes veces que sí que se cambia su apellido por estar casada con él.
Humor muy de los 90, es cierto, humor un poco, pero también te define a los personajes, son unos impresentables. Si es que desde el principio lo son, queriendo o no querer mirar, son unos impresentables. Si tú eres, por ejemplo, el tipo de espectador que ve Starship Troopers y te mola porque te piensas que es de verdad, no, es una sátira. Y yo esto lo interpreto como una sátira. De verdad, o sea, yo no lo veo como si alguien lo lee y dice, ¡guau, qué guay, colega, América gana siempre! Digo yo, una mierda. No, yo, para mí, si tú lo entiendes así, no lo estás entendiendo como yo. No te digo yo que tenga la razón, pero yo sí lo veo como una sátira. E incluso al final hay ese momentito del Capitán América, que todo hecho, que me gusta mucho cuando ve, lo tiene que verbalizar, ahí sí que lo hace, que casi nunca lo hace, lo verbaliza Furia. Ve pasar el cadáver de su equivalente musulmán, su equivalente árabe, y lo mira, y tú sabes lo que está por su cabeza. Este soy yo en su país. Y él tiene exactamente los mismos valores que tengo yo, lo que pasa es que yo defiendo a mi país y él defiende al suyo. Ese momento está ahí. Y Furia lo verbaliza, como para dejárselo claro al lector. Yo lo vi así desde el principio. O sea, al fin y al cabo, si yo defiendo a mi país porque es lo mío. Pero luego me pongo a pensar y digo, pues está igual que yo, ¿eh? Es un pobre pardillo que han cogido aquí, le han metido un suero y le han puesto a pelear por lo que él cree que es verdad. Y ni él ni yo tiene razón. Yo tengo la razón porque es mi razón, ¿vale? Y no me voy a bajar de mi burro de yankee, ¿vale? Pero
No lo sé. Es que juega un poco a las dos bandas. Quiere ser irónico, quiere ser sarcástico, pero luego al final los héroes sí que son héroes y que se tienen sus momentos. A mí lo que me fastidia de Mark Millar es que muchas veces le ves las trazas de buen guionista que tiene y luego se deja llevar.
Técnicamente, este cómic es brutal, ¿eh?
Y luego se deja llevar por sus malos instintos, por el voy a llamar la atención, voy a ser molón, voy a decir, mira cómo. pero es que en el fondo es un tío que sabe hacer, tiene buenas ideas, y hace unos pitch de historias, de esta historia es tal, pero con este giro y tal, que es que funcionan muy bien. Y cuando los controla, por ejemplo, en sus cómics, en Superior, en Hick, que son cómics de estos así de Miral War más recientes, ahí son cómics que tienen un buen pitch controlado, sin decirte me voy a hacer el gamberro, mira que los malos te sacan ojos y violan niños.
Será no. Bonito Hack, la que tú dices, la del Clark que se queda en Smallville, ¿no?
Sí.
Esa es súper bonita.
Esa está muy bien, pero porque ahí no se deja llevar por el cinismo. Y cuando lo controla, sin embargo, cuando se pasa todo el rato de qué guay soy, como en el Batman este de blanco, que no me acuerdo cómo se llama, porque odio ese TVO, y luego encima cuando... Némesis. Y cuando cae en su plantilla, porque la segunda miniserie, sobre todo, de Ultimates, es la historia típica y tópica de Millar con sus problemas de Deus Ex Machina finales, totales. Pero bueno, a mí es lo que me fastidia, que hay un guionista. Y ahí, de vez en cuando, cuando se deja llevar un poco por el sentimentalismo, tiene sus momentos, como el final del...
El cabrón tiene oficio, tiene mucho oficio, es muy bueno. Pues es una pena cuando va lo fácil... Porque no es otro que digas tú, es un guionista mediocre o tal. O sea, el tío, bueno, para que tienes también esta cosa de que ya sabe lo que funciona y a veces dices, pero no me complico.
Claro, y es que no le funcionaba. Que el ser bueno cuando hacía las aventuras de Superman, pues no le funcionaba para ser famoso. Y lo otro sí. Y para ganar mucho dinero, que ha sido muy famoso y ha ganado mucho dinero. O sea, es innegable. Oye, mi mejor momento... es el Capitán América yendo a encontrarse con Bucky y con Gale. Y eso, ahí está.
Íñigo no defrauda nunca, tío. O sea, Íñigo es puro corazón el cabrón. Es increíble. O sea, es que ha cogido... Pues es que no hay tantos momentos en The Ultimates que tengan ese corazón, tío. Y teniendo en cuenta que se casa con su prometida, con no sé qué... Además, ahí hay un componente de verdad de la hostia, que es casi propio de Millar, que es Gale que no quiere bajar a verlo. Y el capitán aguanta como varias citas, que sigue viendo a Bucky y tal, hasta que ya... Más ni lo vemos, simplemente hay una en la que ya vemos que ya va. Pero...
Es un proceso, no es algo sencillo. Pero ahí no cae en lo fácil.
Sí, sí. O sea, me parece que has tenido muy buen ojo, Íñigo, tío. Aparte que es una secuencia iñiguesca.
Además que está ella arriba maquillada y todo, o sea, una señora mayor que se ha maquillado para ver a su amor de juventud y luego al final no se atreve a bajar. Y Steve que ha perdido todo.
Claro, y ha perdido a su amor, a su amigo, y no tiene ningún tipo de rencor tampoco, porque claro, es que o sea, tiene esa capacidad, de, o sea, no se permite ni un momento de esto es injusto para mí. No, eso es una cosa...
Y ahí es cuando le pilla Samuel L. Jackson, Nick Furia, y le dice, bueno, todavía te queda algo, y ve ahí la bandera.
Qué manipulador, ¿en qué personaje?
He perdido todo lo que amo, ¿no?
Me parece que ya nos hemos metido un poquito en definir los personajes. Este Capitán América es el Capitán América de la gente que no conoce al Capitán América. Está claro, el Capitán América, que sí representa América, pero la América más rancia, más facha, más de derecha, es así. Sí. Oye, pues en este mundo es así. Para eso ya tengo mi Steve Rogers, que también lo ha hecho en el cine, en las películas.
Qué bien hicieron en el cine, que no cayeron en lo fácil y no cayeron. Claro,
muy bien. O sea, te demuestra que sí, que ese idealismo no tiene por qué corromperse ni tiene por qué ver con unos ideales tan de derechas como el de este Capitán. Oye, ¿este Capitán es así? Pues así. Y ya lo compro y voy con él de la mano. Porque sí es cierto que como idea del hombre fuera del tiempo, pocas veces se ha desarrollado también. Porque fíjate que cuando lo crearon Stan Lee, bueno, lo trajeron de vuelta Stan Lee y Jack Kirby al Capitán América y dijeron que se había quedado congelado, realmente había estado congelado, ¿cuánto? 18 años.
Sí. O
sea, no es un salto generacional tan importante. A mí me hace mucha gracia cuando veo a Jordan con viajales, no sé qué. Bueno, es como cuando a mí un tío de 30 años me dice viajales, ¿vale? Es lo mismo, que tampoco hay tanta diferencia, que yo también nací con los ordenadores, tío. Pues el Capitán América de los años 60 tampoco se diferenciaba tanta, pero tú imagínate si estar 60 años ahí, si estás ya en un mundo extraterrestre, ¿eh?
Sí, sí.
Y, bueno, lo desarrolla muy bien, como no lo había hecho yo desarrollar nunca en el cómic normal, en el 616, ¿eh? Y en la película lo hace un poquito con el tema cultural, sobre todo, no más que en el tema emocional, ¿no? El tema de todas las cosas que se ha perdido, que el mundo es un poco distinto, pero no lo desarrolla. Aquí se lo desarrolla muy bien, la verdad.
Es que es cierto que la parte de hombre fuera de su tiempo, a raíz de las pelis ha vuelto un poco a los cómics, ahora está Sinsky que también está haciendo cosas y tal. Pero es cierto que como que es una faceta del Capi que en los cómics se dejó de trabajar como queriendo decir, bueno, ya se ha acostumbrado. Ya esa parte ya la hemos trabajado mucho tiempo, pero ya lleva en el presente no sé cuántos años y ya no lo trabajamos. Y de pronto este, que como vuelve a contar el origen, pues se puede permitir eso con la sabiduría de lo que dices tú, que son 60 o 70 años. Esto es un off topic, pero me encanta... Este, evidentemente, al Capitán América lo crearon Stan Lee y Jack Simon. Uy, perdón, y Joe Simon.
David, dilo bien, que nos crujen.
Eso Jack Kirby y Joe
Simon. Bueno, el caso, pero es cierto que la vuelta de tuerca cuando lo trae de vuelta a Stan Lee me parece maravillosa porque es de esos orígenes que jamás se envejecerá. Dentro de 200 años ese origen solo será mejor.
Porque ha tenido 200 años congelado.
O sea, es increíble. O sea, nada de lo que hagas va a estropear ese origen jamás. Y es que dentro de 20 años, mejor. Siempre va a ser mejor.
Eso es muy inteligente porque el origen del Capitán América no es que le metieran un suero para convertirlo. No, su origen es que se queda congelado 60 años.
Es parte de su canon.
Y claro, de hecho no nos cuentan, no vemos el proyecto Renacimiento. Ya le vemos en su última misión.
Lo comenta por encima que cogieron un canijo de Brooklyn y le metieron el suero y que funcionaba.
Y le dieron esteroides y tratamientos. Intenta ser un poquitín más realista.
Y durante años. Era como. He estado metiéndome eso durante 2 años. O sea, algo comenta como que es un proceso largo, sí.
Porque intenta. Ese punto de intentar ser más realista. Hay un momento, hay varias cosas. Una cosa también. Bueno, estamos con el Capi y me estaba pasando. Pero otros de esos momentos de intentar hacer creíble lo increíble, porque claro, es increíble que un tío se. Crezca hasta los 18 metros. No puede ocurrir. Pero dice, no, es que el traje no crece. Entonces tienen trajes preparados gigantes y cuando se transforma siempre están pelotas y luego se lo tiene que poner. Y luego insiste, porque cuando el Capi va por él, pues también se hace grande y bueno, pues juega con la cámara para no mostrarle los huevos colganderos, aunque en la segunda miniserie sí que hay un momento explícito que sale en una primera página que lo censuran, ¿no? Le sacan una foto ahí, nada agradable, como la de Alex Ross de Marvels, pero sin el traje.
Sí, sí, es fotojete.
Sí. y hace hincapié en eso varias veces. Pero en la batalla final de la segunda parte, la avispa se convierte en gigante. Y ahí sí que lleva traje.
Sí.
Por no tener a una avispa gigante de 20 metros dando por leches por ahí.
Claro, teniendo que taparla con el edificio, con el brazo.
A la avispa ya tendrían que taparla. Claro, porque al tío basta con taparle los genitales, pero a las chicas hay que taparle los genitales, los pechos y más cosas.
Entonces, y eso que sí la habíamos visto hacerse pequeña y ahí no sé, el traje no se le reducía. Pero cuando se hace gigante, el traje sigue. Es bueno. Yo no sé, no recuerdo si me di cuenta la primera vez, me he dado cuenta ahora. Seguro que sí, pero vamos. No.
Seguro. Bueno, y este Capitán América tiene los valores de... Supuestamente... A ver, yo no sé si los demócratas de los años 40 eran así. A ver, una persona de los años 40 tenía que ser... Francia.
De todas formas, el mismo Millar dice que este Capitán América es republicano. Y es republicano porque dice que el 90% de los soldados, o sea, de la gente que está alistado en el ejército americano es republicano. O sea, que en general los demócratas tienden a no alistarse. Bueno, lo que pasa es que, claro, en 1940 no era así porque se alistaban todos para ir a la guerra, fuera de un lado o de otro, ¿no? Pero bueno, ese argumento es que los militares, el 90% de los militares a día de hoy, bueno, a día de hoy, hace 20 años, eran republicanos.
Sí, o que tienden hacia la derecha, sí. O sea, eso tiene lógica y tiene esos valores. Y su manera de mostrar la masculinidad es esa, por ejemplo. Es lo que te he dicho antes. Digo, es que como retrato de unas ciertas masculinidades que hoy en día no están de moda y que yo no sé la intención que tenía hace 20 y pico años, porque esto tiene ya 22 años Millar en su momento, pero ahora me parece un retrato maravilloso de lo que ahora estamos evitando. O sea, ese machito que va a pegarle a Han Ping. Sí. Y ella lo critica y dice, oye, que no me hace falta, aunque luego se va con él, vale, pero de primera la avispa le dice, oye, que no me hace falta que tú vayas a defenderme ni a pegarle a este tío. De la misma manera, cuando le roban el piso, porque le roban el piso unos kinky, luego lo cuenta que se va por allá a pegarle, cuando tú sabes que Steve Rogers, el nuestro, iría a hablar con ellos y les convencería de que a lo mejor ese disco de no sé quién, de tal artista de jazz, pues resulta que, oye, es un recuerdo mío, dámelo y el resto lo vende. Seguro que el Capitán América nuestro, el que nos gusta, lo haría de otra manera. Pero oye, este no, este va a pegarle a los kinky. ¡Malditos niños! Sería Clint Eastwood en Gran Torino, por ejemplo.
De hecho, a ver, está caracterizado así y ya está. Es cierto que que en su momento daba rabia porque Marvel dejó muy de lado al universo clásico por esto.
Pensábamos que esto iba a reemplazar a los Vengadores de toda la vida, que en aquel momento, justo en el que aparece el número 1, aparece el número 50. Que esto es el rollo este de Kang, de que dibujado por Kyron Dwyer, que decías tú, ¿verdad? Que este te veo, ya no hay quien se lo lea. Que es una era una castaña. Era una castaña.
No, no de, de castaña nada. Lo que pasa es que Kyron Dwyer no ayudaba.
A mí no me gustaba, sobre las portadas.
No era mal dibujante, pero bueno, no destacaba.
Lo llamaron, esa serie la llamaron, decíamos, la llamamos Ultimate y no Ultimate Avengers. Y no sé si es porque, bueno, Busiek puso el grito en el cielo, dijo, a ver, yo estoy haciendo los Vengadores y si sacáis unos Vengadores definitivos, eso significa automáticamente que los míos ya son viejos y caducos. Sí. Entonces, yo no sé si respetaron el título por Busiek y sus quejas, porque no dejaba de ser una estrella, aunque ya no estuviera cayendo un poquitín, o porque simplemente dijeron, esto de los Vengadores no es un nombre muy... muy comercial.
No sabremos, pero en esta cosa que hablamos antes de ir como... con vergüenza, eso va en ese rollo. Ese rollo de las pelis de Batman de jamás llamar a Catwoman Catwoman. ¿Sabes? De que ya puede ponerse las orejas de gato y de tal. ¿Y cómo me llamas? Pues Selina. ¿Selina? ¿Seguro? ¿Esas orejas de gato no significan nada? Me gustaban. va así, ¿eh? O sea, pero es que esto es cierto.
Tiene lógica. Es un grupo gubernamental. Los Vengadores originales eran una iniciativa privada. O sea, era un soldado, ¿vale? Pero que iba por libre, y era un industrial, era un dios, era un científico, era iniciativa privada, financiada por un millonario, ¿vale? Era como una obra filantrópica, los originales. Esto es una obra del gobierno. Entonces, fíjate que si tú, además tienen alguien que lleva relaciones públicas, o sea, llamar a un grupo que vamos a presentar al mundo como diciendo, es nuestra línea de defensa, no preocuparos, no va a ser alguien que vayamos a lanzar contra vosotros, que es uno de los grandes temas del cómic, que si esos superhéroes se utilizaran como armas, no los puedes llamar los Vengadores. No hay nada de lo que te puedas vengar. De hecho, hay un capítulo, que es el penúltimo, creo que es, que se llama Los Vengadores. Claro, porque es el momento en el que se vengan de ese ataque, ese amanecer rojo, en otra película de los 80 y 90, que les lanzan los chinos, los rusos, los sirios. Entonces, ahí sí los llaman Los Vengadores, pero no los podría llamar Los Vengadores, simplemente una cuestión de relaciones públicas. Lo veo bastante lógico. Porque incluso los Vengadores originales de que se vengan... Es porque molaba el nombre, pero no se vengan de nada.
Tiene lógica en la historia, pero está claro que hay razones de mercadotecnia o internas que realmente llevaron a eso. Porque luego sí que están los defensores y están tal.
Pero defender, eso sí está bien, defenderte está bien, como concepto mola.
Sí. De hecho, la historia, los defensores. En la historia cuela, pero está claro que la decisión fue por algo que no sabemos de Marvel. Ya sea, pues queremos otra marca registrada genial... O algún problema con los Vengadores, o a lo mejor incluso alguna movida con la serie aquella. Vete a saber, no sé, no tengo ni idea.
Y luego a posteriori, pues fue equivocado, porque los Vengadores, Avengers es de los nombres más, de las cosas más vendidas y más mercadotecnia de la última década.
Pero no creáis, acaba de ser un pensamiento al aire, pero no creáis que a lo mejor hay algo de esto, ¿eh? Estamos pensando de que este cómic se hizo pensando en la adaptación cinematográfica. Y no sé si Marvel en este momento a lo mejor tendría dudas de si podía usar el nombre de Avengers en el cine.
Puede que tuviera problemas.
Y a lo mejor dijeron...
Acababa de salir la película Los Vengadores de Ralph Fiennes y Uma Thurman.
Y a lo mejor alguien del departamento legal les dijo... Si acaso no lo llame, ¿saben? No la llame.
En varios países, Marvel's Avengers.
O sea, sí, de hecho,
de Marvel. En Inglaterra no se llama The Avengers, se llama Avengers Assemble, la primera película, la de 2012. Claro, para diferenciarla de los Vengadores ingleses.
Claro. Sí. Mira, yo han puesto ahora, porque lo he visto en Goodreads y he visto tal, que han colgado Pro y en Amazon y se llama Pro de David Galán. Yo digo, ¿por qué cojones lo han llamado así? Y claro, tengo la sensación de que es por el pro de Gardenis.
Claro, yo cuando leí el título, digo, espérate, esto no era lo de Gardenis, claro, lo de Gardenis era The Pro, ¿no? La profesional.
Claro, sí, y este pero
de pro. No sé si se la ya cuando la premisa entiendo que es lo de hombre de pro, que está muy guay, pero que de primera me chocó mucho, de verdad, David, o sea, cuando lo leí, digo yo... Esto va a la gente a pensarse que es la historia de una pobre y buena persona que es una prostituta superheroica.
Ya es curioso cuando realmente Pro tiene una polisemia. O sea, bueno, está echar una partida al Pro y no es una partida. No son unas prostitutas jugando al fútbol.
Oh, es un Pro, lo tuyo, ¿no?
No, curioso porque Pro no significa eso nada más, ni siquiera, ni mayoritariamente, ni siquiera. Ya. Pero. No, pero he pensado que algo tiene que haber de eso. O sea, de pronto. No hay problema, pero tengo que ponerle un apellidito. Y aquí dijeron, pues mira, por de último. Puede ser, ¿no? O sea, no sabemos, ni tenemos a alguien ahí dentro. Seguro que Pacheco sabía esto.
Seguro. De hecho, Carlos se quejó muchísimo de que esta línea, aunque luego acabó trabajando para ella, valorar la línea habitual, y fue una de las razones por las cuales quiso abandonar Marvel, porque no se sentía a gusto. Porque dice, mira, yo no quiero trabajar aquí, me vaya a poner en cosas que ahora vaya a poner en segundo plano, yo no quiero estar en segundo plano.
Claro, de hecho, lo estuvimos hablando en el anterior podcast, el de los Cuatro Fantásticos de Pacheco Marín, que eran ya la vieja guardia. Es decir, era su primera obra y aún así era la vieja guardia.
Me quedo en el tintero. Justo en este mes sale el 50 de Avengers, aquel que empezó a dibujar, los cuatro números que dibujó Bagley. Y justo este mes dejan de aparecer las Corner Box en los cómics de Marvel. Es decir, las esquinitas con los personajes, con las caritas, con el cuerpo, dejaron de desaparecer y empezaron además las portadas genéricas. No la portada que te cuenta un poco el cómic o te vende el cómic, sino la portada en la que aparece un póster. Y aunque algunas de las imágenes de las portadas de este cómic sí que tienen que ver con el interior, hay una, por ejemplo, que se ve electrocutado a Hulk, aunque eso no pasa, ¿no? Tiene simbolismo y tiene que ver con la historia. Realmente también todos son poses y son todo figuras y todo el Capitán América mirando.
Y sobre todo, así desafiante. Fichas como de handbook, ¿no? O sea, porque muchas había eran como, joder, realmente...
Justo el mes en que sale este cómic, Marvel toma esa política, la política de que las portadas sean intercambiables, que da igual donde la pongas, que no tiene por qué tener que ver. Ahora, justo ahora, se ha revertido y tenemos a Alex Ross haciendo portadas específicas para el contenido, para portadones del cómic que está él dibujando. O sea, para que veáis cómo cambian las cosas. Cómo cambian las costumbres, cómo cambian la manera de hacer las cosas. Lo que sí cambia, por cierto, esta serie es la concepción que tenemos de Iron Man. O sea, este Tony Stark, por mucho que queramos, no tiene que ver con el Tony Stark anterior. Y sí mucho con el posterior. Con aquel de Robert Downey Jr., que por cierto hacen un chiste sobre él, sin pensar que iba a ser luego el personaje, que pensaban en Johnny Depp, porque, claro, Millar es como es. Y él ya le gustaba hacer los castings, porque él decía que había que vender de esa manera el cómic a un público más amplio, haciendo que los personajes se parecieran o tuvieran que ver con los actores de moda. Lo de Wanted con Eminem, que Eminem ahí no tragó. Pero él puso al protagonista de Wanted, que se parecía a Eminem, para ver si Eminem tragaba y hacían la peli con él. Se le contó su cara dura. Y meten a Samuel L. Jackson. Oye, tío, y va y le da su permiso y consigue un trabajo que le está durando, ¿cuánto? De 2008 hasta el 2024, 16 años haciendo el mismo papel.
Sí. Seguirá, cuando tiene un rato libre, va allí, se pone la gabardina, compra el cheque, y dice, yo motherfucker, no tiene ni que terminar de decir el motherfucker porque no le dejan porque es una peli de Marvel.
Yeah.
Exacto. Y con sus cláusulas estas de no correr y cosas así. O sea, ni siquiera tiene que esforzarse.
Sí, pero es que lo ves y dices, no, es que es igual. Es que es el Nick Fury de las películas, tío. La manera de moverse, la manera de mirar.
La mirada, la verdad que ahí Hitch está muy bien, porque es que clava la gestualidad de Samuel Jackson, incluso con la mirada cínica, lo hace muy bien.
Sí, sí, incluso cuando, lo hemos visto en película, un actorazo, cuando está abatido, ¿no? Y entonces la postura corporal, la curva de la espalda, que la clava, tío. Y hace que consiguen que el actor diga, oye, me mola, le gustaban los cómics, era un poquito friki también. Venga, usad mi imagen, que me mola. Y pues, lo que consiguió fue un contrato que le ha hecho ganar un montón de dinero, ¿eh? Y que está bien, que está bien. Me gusta esa sinergia, están muy chulas. Pero estaba hablando de Iron Man, que este Iron Man mujeriego, pero sobre todo este Iron Man cínico, es el que ha sido la base para
el universo. En realidad, te voy a decir una cosa, si hacemos un repaso... Eso es una aportación que yo no voy a negar a Miller. Es cierto que creo que puede ser, en cuestión de caracterización, la única. Porque ni el Capitán América, ni Hulk, ni Ojo de Halcón, ni Bruja Escarlata, ni
Ojo Thor. Ojo de Halcón un poquito. Ojo de Halcón un poquito, ¿eh?
Bueno, Ojo de Halcón. Bueno, Ojo de Halcón, la caracterización yo no la veo. Pero es cierto que ciertas circunstancias, lo de la mujer, lo de tal, eso es cierto. Es verdad.
Y que sea un agente de operaciones encubierta, sí, en origen, no
eso es cierto,
un
artista
de circo.
De hecho, le quita muchísimo.
Que no es un tío torturado, y mira que tiene lo del tumor y tal, pero no es un tío torturado, es un tío Es como el
corazón con lo del tumor, ¿eh? O sea, sigue teniendo una rémora de salud.
Sí, bueno, eso es parte de la idiosincrasia de Iron Man, ¿no? Los problemas de salud, de personas superhéroes con superproblemas. Pero es verdad que yo soy muy fan de Iron Man de toda la vida. Somos Sergio y yo. Y el Iron Man era un tío serio. O sea, incluso en sus cómics, cuando Iron Man se ponía a dar hostias, se ponía en plan Clint Eastwood, de atrévete que te voy a reventar con el repulsor en la cara. Iron Man empieza a hacer chistes, yo creo que por aquí. Igual, bueno, sí que tiene algún punto más ligero, pero en general, el Iron Man de las películas viene de aquí. Es verdad, es innegable.
Eso sí, respecto a las mujeres, este sería carne del Me Too. Porque va soltando unas, cogiendo otras. Este tío es, vamos, el típico este que hace luz de gas, que coge una novia, dos días, ahí te queda, no le devuelve las llamadas. O sea, es un gilipollas de cuidado, ¿eh? Sin embargo, es un tipo de persona que te encuentras, ¿eh? Y que en además esos ambientes de súper rico es lo que ves. Él ve acostándome con supermodelos, acostándome con actrices, eso sí.
Mila cree que eso mola. De hecho, al principio de la segunda, que hay un par de páginas hablando de Capitán América y la avispa, hablando de que les persiguen los paparazzis y no sé qué y todo esto. O sea, él cree que convertirlos en VIPs, y es cierto que a mí es una cosa que, o sea, les quita
de ser. No lo veo raro, es decir, son celebridades.
Tiene sentido
que lo serían, ¿no? Lo serían, sí, porque son las personas más famosas del mundo.
Universo, exacto. Entonces es normal que los paparazzi y además es muy normal que entre ellos, en ese grupo tan cerrado, haya esas relaciones amorosas o sentimentales. Al fin y al cabo, pues los actores con las actrices, los millonarios con la ejecutiva, porque se mueven unos círculos tan restringidos, tan cerrados, tan de su mundo, sus burbujas, que no son capaces de salir más allá.
También te voy a decir una cosa. Shannon Elizabeth no se ha visto en otra como en este cómic. Hizo American Pie, salió en este cómic y se acabó.
Ya está, lo tuve que buscar. Porque todavía hace referencia a Britney, hace referencia a alguna otra tía así conocida. No sé, a la Michelle también la nombra. Pero la verdad que a Sarah Michelle Gellar. Pero luego la vez esta señora, digo, ¿esta quién es? Digo, ay, la de American Pie, tío. Tuve que buscar la Wikipedia a ver quién era.
Claro, en aquel momento a todos nos ponía, pero ya desapareció, nunca más se supo de ella, la pobre.
Nunca me llamó la atención, la verdad. Pero bueno, luego es un personaje humano, ¿eh? Es un borrachín. Es que tienen muchas faltas estos personajes. Tienen muchos traumas y mucha mierda. Son unos personajes de... Personas de mierda, no personajes de mierda.
Pero es que de vez en cuando les deja ser ellos. Cuando se van, después de la pelea contra Hulk, quedan para cenar Iron Man, Thor y el Capitán América, y ahí se relajan, y Iron Man cuenta lo del tumor y hace, no, que quiero devolver a la gente, y cuando les permite ser personajes, no son tan diferentes de los nuestros, en el sentido de que son buenas personas, quieren ayudar a la gente, Thor quiere salvar al mundo.
Tienen aristas, tienen caras. O sea, tú, yo, cualquiera, en algunas situaciones somos gilipollas. Sí, claro, y nos portamos como gilipollas y lo hemos hecho. Y en otras somos las personas mejores del mundo. Y ellos también. Y muchas veces es la pose, ¿no? Porque si te das cuenta que, sobre todo en Stark, es una pose. Luego cuando se relaja, incluso llora contra el cristal o decía, joder, por una vez que son humanos. No, mira,
es cierto que las cosas... Cuando tiene momentos... que realmente humanizan, es como, por ejemplo, cuando, no recuerdo qué es lo que hace Capitán América, que lía la de Dios contra los Chitauri, y hay un momento en el que vomita él solo entre dos coches.
Sí.
Ese momento me gustó mucho también. Este momento de realmente él, o sea, es un ser humano, o sea, realmente no es un símbolo, él no tiene esa seguridad, él no tiene tal, joder, acaba de hacer una movida gordísima, con una tensión bestial. Y hay un momento en el que para y el cuerpo le hace madre mía, y vomita, y en ese momento aparece Furia para decirle, oye, que los soldados que quieren una arenga, y el tío, o sea, ni mu hace, se limpia, oye, y dice, venga, vamos.
Al fin y al cabo representamos un papel según las circunstancias que tenemos. Mira, una anécdota histórica, 23 de febrero, seguro que tenéis todos la imagen, entran los guardias civiles, pegan tiros al techo y todos se agachan, menos tres personas. Hay un libro buenísimo, Anatomía de un instante, que se llama, que habla de ese momento. Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado. Y a su vez le preguntaron, oye, ¿se quedó usted, señor presidente? Y pues, es que yo era el presidente y me tenía que quedar sentado. Si no, yo estaba debajo de la moto de los demás. Porque te toca el papel y tú haces el papel. Entonces, pues, estos personajes hacen lo mismo. Tienen su papel, pero luego cuando ese papel que tienen de puerta afuera, incluso en su círculo más cercano, tienen que relajarse, pues son más humanos, como cualquiera. Incluso Elon Musk seguro que es humano. Por cierto, qué bien retrata ese tipo de millonario. Qué bien retrata ese tipo de millonario.
Sí, pero
en aquel momento no era tan común, no estaba Zuckerberg.
En aquel momento era guay todavía. El magnate tecnológico loco y tal, pero ahora ya les conocemos tanto, les tenemos un poco asquito.
Fíjate que este Tony Stark dice, mira, es que esto lo hago yo con motivos filantrópicos. Yo he sido multimillonario y tengo que devolver aparte de lo que hago, ¿no? Eso no es nada randiano, por cierto. Y eso es un poco lo que estaba Bill Gates en su momento haciendo o diciendo que iba a hacer. O sea, devolviendo parte del dinero que había ganado a la sociedad y al mundo y tal. O sea, esa idea también estaba ahí. O sea, real, te la crea o no te la crea, pero también... Pero es un tipo de millonario más bien eso, más Elon Musk, más Zuckerberg, más excéntrico, más echadillo para adelante. No es el típico Rockefeller que se ponía detrás de un gran escritorio y no le veían la cara. Sino alguien que es un millonario, sí. Que es una figura pública.
Steve Jobs, porque en aquel momento Zuckerberg y Elon Musk no existían. Pero
Steve Jobs, un poco de Bill Gates.
Sí. Una cosilla, perdón que os interrumpa. ¿Vosotros qué edición tenéis de Ultimate?
Yo la de... Iba a decir Forum, ¿qué es esto?
El planeta, sí.
Panini, ¿esto es Panini?
¿Panini era ya?
Sí. Panini ya. O sea, la segunda es Panini. A ver.
A ver, es claro.
Vamos, yo grapa. Grapa.
La segunda sí.
Forum, la primera es Forum. La primera es Forum y la segunda Panini.
Yo tengo las grapas todas y además tengo el Omnibus, el primero, que me lo regalaron, el de Superhumanos, el tocho, el negro.
Yo tengo las grapas de, pues, como David, las grapas dobles en tamaño grande, que qué bien le hizo ese formato, qué buena elección. Pues eso sí sería Viturtia quien la tomara, porque aquella edición le hizo buenísimo a toda la serie Ultimate, a toda la línea Ultimate. Y luego aparte tengo los bomes, esos de tapa rugosilla y tal, de la primera miniserie. Esos de tapa dura, tapa rugosilla, que me gustan esos a mí.
Por eso te decía yo, Íñigo, que yo jamás me hubiera pensado que iba a hacer un podcast como este. Porque yo me leí, quizás la primera me la he leído, quizás me la he leído dos veces, pero la segunda yo no me la había releído nunca. O sea, es que yo, para mí de verdad, no es que lo tenga, no es que, ya digo, que no soy hater del asunto, pero es como...
Simplemente no es lo tuyo. En cualquier caso, para los oyentes que quieran conseguir, pues si alguien no tiene Ultimate, en Sala de Peligro siempre recomendamos Universal Comics, para todos los cómics en español, todo lo que se publica en el mercado español, allí en Barcelona, una librería con mucha solera, o en universal-comics.es, escrito universal-guión, entonces por eso me salía mal, en mi chuleta para recordármelo, que a partir de 50 euros los gastos de envíos en península son gratuitos, y bueno, ahí he estado mirando, tienen casi todas las grapas, tienen un montón de formatos, tienen...
Mira, por ejemplo, las tres primeras grapas, las de Forum, 16 euros.
Os voy a decir una cosa, igual que os digo esto, os digo que es un cómic que hay que leer.
Sí.
O sea, no puedes, si te gustan los superhéroes, no puedes no haber leído The Ultimates. Luego ya puedes alinearte en mi línea, en otra, ¿no? Pero es uno de esos cómics que hay que leer porque no hay tanto realmente que cambiaran las reglas del juego y este lo hizo.
Se lee muy bien, se lee muy bien.
Y es buena lectura,
Sí, se lee muy bien. Tiene su texto, eso ya cada cual se lo busque, pero lo tiene. Y además es muy interpretable, ¿eh? Eso me gusta, porque una de las quejas que yo tengo, aunque la entiendo por qué lo hacen, de un poco del cómic actual, que me encantan las historias que cuentan y la temática, es que son demasiado explícitos, demasiado te cuento lo que quiero contar y te lo vuelvo a repetir, aunque esté en la historia. Además va a haber un personaje que lo verbalice. Aquí apenas hay de eso. Ahí lo está, tú ya decides.
Sé lo que quieres decir, que no hay subtexto y que es demasiado texto y demasiado explícito. En vez de ser subliminal, es superliminal.
El problema que tiene lo subliminal es que llega un tarado y se piensa, como en Watchmen, que esto es un TVO que tiene unos valores guay.
Ese es el tema últimamente, que como está demostrándose que ser subliminal no sirve, hay que decir, oye, que ser nazi es malo, que ser homófobo es malo. tal. Y claro, a veces puede ser un poco intrusivo, a veces, pero claro, es que la gente muchas veces no se entera.
No, lo entiendo perfectamente. Y entiendo perfectamente lo que comento. Que hay gente que dice, no, es que los cómics antes no tenían política. Que tú no sabías leerlo ni encontrárselo, claro, capullo. Inútil.
Es absurdo, claro.
Explícaselo a Stephen Gerhardt.
Ya ves. O a Clermont, en fin. Oye, Clermont, tenemos un par de...
Oye, una cosilla. La estructura de la primera miniserie es un poco extraña, ¿no? Porque es el primer número es, como que dice los títulos, la escena de acción antes de los títulos de crédito. ¿Sabes? Luego son el grupo reuniéndose, que dedica 5 números a ellos, y la pelea contra Hulk. No hay un villano. Y luego, de pronto, un poco como hacia el final, bueno, si había metido una pequeña referencia en el número 1, de pronto dice, no, que hay una conspiración de alienígenas del copón y aquí nos vamos a dar todos de hostias. Sí, sí. Yo creo que esa construcción no está bien. O sea, algo más de la amenaza durante el resto de números tenía que haber salido.
Pero tú piensas, claro, que esto es como una trilogía.
Piensa, yo creo que parecía... son como dos, aquí de hecho salieron como dos miniseries y da la sensación enteramente de que es eso, ¿no? A lo mejor tenían miedo, no sabían si iban a quedarse en los 6 números, no lo sé. Pero sí es cierto que tiene esa cosa como de coitus interruptus. O sea, no da la sensación de unidad la primera miniserie, cosa que la segunda sí. Tiene la sensación de que es una historia larga de 12 números o 3, de lo que sea. Y la primera sí que es cierto que como que ves muy claro el impasse, ¿no? Con lo de Hulk. Y es cierto, y solo haré un off-topic con eso, que, joder, es que lo de Hulk, es que era necesario que matara y que se diga que ha matado a 300 personas. O sea, es que es una cosa como por ser hardcore, un poco... Y que a Bruce Banner realmente se la pela. Es que es como...
Es que, y si se ha comido, gente, también.
Por rato tienes que no pensar en ello para poder seguir leyendo, yo por lo menos.
A ver, por un lado, yo que esto, casi pienso que esto es una trilogía, más que una duología, una trilogía. Es decir, hasta Hulk es una primera película, luego la otra parte, una segunda parte, la de los Chitauri, que no lo llamaron Skrulls porque estaba ya registrado para los Cuatro Fantásticos, creo, por eso son los Chitauri, para la película de los Cuatro Fantásticos. Y luego la ultra miniserie, lo que se llama el volumen 2, sería una sola película que si quieres incluso puedes dividir en dos, como ahora se ha hecho, ¿no? Tan de moda lo de que la última parte esté dividida en dos. Lo de hacer la trilogía de películas ya estaba en el Authority de Warren Ellis, que tenemos, por cierto, un programa por ahí, que cada 4 números era una película que tenía exactamente la misma estructura, que no cambiaba nada más que el villano y el escenario. Aquí ya es una trilogía más moderna, en la cual sí hay más cambios. No es la misma estructura, no es el mismo enemigo, ni siquiera la misma amenaza. Primero una amenaza interna, y a mí eso me gusta, porque al fin y al cabo la premisa es de un mundo en el que no hay supervillanos. Entonces, si no hay supervillanos, ¿cuál es la amenaza? Pues los mismos tarados, que son ellos los mismos personajes. Y que precisamente tenga Hulk, que es un loco, también, quieras que no, traduce un poco el número 2 de la serie original, en el cual se enfrentan a Hulk y Hulk dice a la mierda y se va. Sí. Lo que pasa es que lo hace de manera edgy para los 2000.
No, a veces me daba la sensación, la misma sensación que cuando leía Ruinas, si os acordáis de este motif de Warren Ellis, ese punto de, no es que esto, que realmente era ese concepto de, es que en el mundo real pasaría esto. ¿No? Que era a lo que iba Warren Ellis ahí. Y otras partes como simplemente lo ha hecho espectacular, pero el momento ha tenido Hulk comiendo cabezas humanas o matando a 300 personas, es como, no sé, ahí me...
es verdad que a mí también me tira para atrás, pero bueno, y sin embargo el punto de partida de la segunda miniserie, de que se filtra que fue Bruce Banner el que mató a Hulk, el que se convirtió en Hulk y mató a la gente, que el gobierno lo sabía y lo tapó, y luego hay que responder de cara a la opinión pública, eso sí, pública, eso sí que me gusta, sí que me parece que está bastante bien. De los actos tiene consecuencias.
Funciona guay.
Sí, sí, no funciona estupendamente. Además, de todas maneras, en el universo 616, ya lo hemos hablado, incluso hicimos un par de programas, ¿no? Hicimos una media con las tortas sobre Hulk. Decíamos, bueno, el problema que tiene Hulk y siempre explica es porque se pelea y porque derruye montones de edificios y siempre los edificios están deshabitados. Nunca hay víctimas. Incluso Al Ewing intentaba buscar una explicación como que, bueno, él lo evita inconscientemente, creo que era Al Ewing. Pero no es muy creíble. O sea, tú pones una fuerza de destrucción, tú pones, joder, cualquier camión que se eleva en los frenos, es una fuerza de destrucción sin frenos, nunca mejor dicho, que va a cargarse gente. Que va
¿sabes?
A...
Sí, estoy, es verdad, es un salto de fe que hay que hacer. ¿Sabes quién lo hace también? Josh Whedon en Los Vengadores, porque Hulk se cae del helitransporte en un edificio y sale un tío para decir, joder, tal, es como si supieras que querías caer aquí porque está deshabitado. Ojo. Porque él, aún así, aun estando descontrolado, hace que se preocupa de que no haya muertos así.
Sin embargo, en la segunda película sí dice que Hulk mata gente. En las peleas y cuando van contra los... mata gente y tiene ese trauma y le dicen no, pero te miran otros y sí, creo que te has cargado. Cuando hay un búnker lleno de tíos, lo has destrozado, pues te has cargado a los tíos en los cascotes, aunque tú no les hayas arrancado la cabeza. Claro que hay
víctimas. Pero lo que pasa es que en las películas, bueno, y aquí también, los superhéroes matan porque es un medio diferente. Entonces, estamos acostumbrados a que los superhéroes en las películas, nadie se pone triste porque John McClane mata a 13 terroristas.
Y aquí matan.
Claro, ¿cómo no van a matar? Es que realmente un puñetazo de alguien capaz de levantar un camión te arranca la cabeza.
En ese sentido, ahí yo sí que veo mucho el Miracle Man de Moore. Es el último número final en que arrasa Londres, porque si es una pelea entre dos super seres, haría eso. Luego llegaría Snyder y ya haría polvo, literal, Metrópolis, a polvo, polvito. No ruina, sino literalmente convertido en polvo edificio. Eso ya era exagerado. Pero sí es cierto que una pelea así, pues sí, claro que habría víctimas colaterales. Es una cosa.
Que son convenciones del género, claro, del universo en el que funcionan las cosas.
Y en el que hay una crítica y un target de unos niños de 10 años que no les puedes poner que los héroes matan, porque entonces te cargarías toda la narrativa e incluso los padres.
Bueno, y que aquí hay una cosa tal que no es en el marco de una pelea, que es él intentando yendo a violar una. Se dice, decirlo en voz alta.
No, es eso, el que va en la sexualidad reprimida, ese tío lo que quiere es cepillarse y matar a Freddie Prinze Jr. ¿Quién se acuerda de Freddie Prinze Jr.?
Bueno,
las referencias son muy
de su momento. Época. Los fans de Star Wars Rebels nos acordamos de Freddie Prinze Jr. porque es la voz de Kanan. La voz
de Kanan, cierto.
Es el marido de Sarah Michelle Gellar.
Y salía en varios capítulos de 24 de la séptima temporada. Es lo que yo, el último que recuerdo de él. Y el Scooby-Doo, ¿no era él?
Sí, es el Scooby-Doo.
Eso es. Pero las referencias también son muy, muy coyunturales. Pero eso tampoco es tan raro. El otro día, pues, justamente, no dije nada porque quería mantener el secreto de que íbamos a grabar este programa. Hubo amigos en Twitter que dijeron, una de las cosas que no me gusta de Ultimates es que hay referencia a Freddie Prinze Jr., que es muy demasiado coyuntural. Y nadie se acuerda. Digo, joder, es que los teles de Mark Wolfman eran muy coyunturales. Los Titanes están llenos de actores de los 80.
Y los de Stan Lee.
A veces
hacían estas cosas cuando lo traducen de intentar adaptarlo y de igual digo, no hagáis eso, si es que lo que adaptes va a tener el mismo efecto. Lo único que va a funcionar siempre es dejarlo como está y que todos entendamos que era algo de la época.
Larry King o de quien sea, bueno, en los TVs de Stan Lee salían los Beatles o salía el presentador del talk show de la noche que estuviera de moda en los años 60.
Sí, sí. Mencionados todos.
Hulk tiene también su arco de personaje, es decir, está muy guay esa parte en la cual lo descubren y lo tienen que matar y lo intentan engañar y esa viñeta en la cual pum se le abren los ojos verdes, está súper bien. Y esa última en que llama a Ping, que es el final del Silencio de los Corderos, cuando ya ha hecho la referencia anteriormente también al Silencio de los Corderos, y la prisión es la misma que la del transporte, el mismo diseño circular.
Es la que salen los Vengadores. Sí, es la prisión, la que meten a Banner, es la prisión que habían construido para él y que meten a Loki en los Vengadores, es verdad.
Y luego te mete un par de viñetas diciendo, sí, unos tíos en el Himalaya se han encontrado a un monstruo que les ha salvado unos asaltantes. Y luego se ha ido. Y tú piensas, ostras, Banner se ha ido a un templo Shaolin a aprender meditación.
Ay, no me acuerdo de esa referencia, o no la he pillado.
Sí, porque ya se daban cuenta de que había sobrevivido porque había referencia a avistamiento a un monstruo grande gris, porque es gris, no es verde.
Hay una cosa que me gusta, que me gustó la sorpresa, además no la vi venir en su día, y vamos, ni la he visto, o sea, ni la había olvidado cuando me la estaba leyendo, es este momento en el que, o sea, se pasan toda la primera serie hablando de que Pin es más listo que Banner. Pin está creando nuevos héroes y Banner no da. Y él tiene la gran frustración de él es que este cabrón tiene un montón de ideas para supersoldados, tal, tal. Él tiene esa frustración terrible y el otro tiene la frustración de que él es un fraude. O sea, pero yo no vi venir que él fuera un fraude. Cuando él se va a hablar con Banner, o sea, no recuerdo exactamente ahora cómo nos enteramos de que realmente es porque tiene la sangre de la avispa, que es mutante, y de ahí ha sacado el suero de para gigante, lo de la hormiga, todo lo que tiene. De hecho, le dice ella, a ver qué cojones vas a hacer cuando no se te, a ver si se te ocurre alguno que no sea crecer o menguar. Y de pronto, o sea, están realmente los dos frustrados. Banner porque cree que el otro es más listo y el otro porque sabe que no, que es mentira, que es un mentiroso.
Síndrome, o sea, del impostor, como... cuando eso a lo mejor ni tenía nombre en aquel momento. Y era un síndrome del impostor clavado. O sea, por eso me gustan estas cosas, porque estaban ahí y dice, oye, tío, estaba leyendo cosas profundillas, ¿eh? Porque eso es profundo, quieras que no. Porque todos nos sentimos así en algunos aspectos de nuestra vida, ¿eh? De que no llegamos, que nos damos.
Y que esa personalidad que tiene Pink como súper expansiva, de que va chuleando y riéndose tal, es una coraza para que no se le vean las costuras, claro.
Es un pobre imbécil, es un maltratador, además, que luego se ve que... Pero un maltratador, es decir, de recurrente. No es el tema del pin del 616, que luego fue una bola que se fue llenando, pero realmente fue un bofetón, que un bofetón ya es un bofetón más de la cuenta, pero realmente no pasó de ahí. No era una conducta recurrente que fuera continuada en el tiempo. Aquí sí lo dicen, que ya desde la época de la universidad ya él maltrataba a la avispa. Y luego ella... todo el comportamiento de una mujer maltratada lo reproduce, es decir, no es capaz de huir de esa relación, incluso ella casi parece que lo provoca para que eso pase, aunque en lo que
ella, ella es muy tóxica también,
sí,
¿eh?
Sí, totalmente.
Ella es un pedazo de
allí no se libra nadie, el que el único que se libra un poquito
pero sí que está bien hecho, pero sí que está bien, sí, hecho cuando
está muy dice, bien, ¿no? Muy realista.
¿Cómo la aguantabas? Dice, bueno, pues porque igual los momentos buenos me compensaban los malos o pensaba que cambiaría.
Es diálogo de mujer maltratada, vamos, flipante. O sea, estamos en el año 2002, que hombre, eso existía obviamente, pero que no teníamos la conciencia que tenemos ahora, que hemos adquirido a partir de los últimos 15 años de ese tema. Y sin embargo está ahí cómo ese tipo de conductas afectan tanto al hombre como a la mujer, que se deja llevar por ella y ella muchas veces le pincha, ¿no? Y claro, el otro se revuelve y ella se revuelve, pero claro, como es más débil físicamente, pues al final pierde, ¿no? Al final pierde, ¿no? Incluso le tira los rayitos y él le tira encima las hormigas con el casco y es lo que ya hace que...
La avispa es un poco inconsistente porque a veces, de hecho, empieza a tirar rayitos y los rayitos no hacen nada. Una vez que se hace a tu tamaño normal y tira rayos, entonces sí que vence a todos. Pero, coño, ¿por qué tienes que ir el resto del tiempo con un M16? Porque es como cutre que vaya la avispa y tal con un M16 pegando tiros. Eso no...
Y luego rechazan de primera a Rogers, al Capitán América, pero luego de segunda ya sí se va con él. Que casi parece un poco decirme al macho, este realmente no era un macho alfa, me voy con el macho alfa del grupo. Quieras que no, dice, vale, ya te vale. Pero luego mete otro tema tan de moda hoy en día, que es la diferencia de edad en la pareja. Que es realmente el problema, no es la diferencia de edad que hay, porque existe esa edad mental, esa edad de gustos, de preferencias, de valores morales, entre el Capitán América, un tío criado en los años 30 y 40, y una mujer de principios del siglo XXI. O sea, no tienen nada que ver.
Pero es que encima ella es adicta al caos, es adicta, repite los patrones, incluso cuando se supone que está con el hombre perfecto, o sea, literalmente el Capitán América tiene la cara de Brad Pitt y el deseado por todo el mundo, ella queda a escondidas con su exnovio maltratador. Incluso está diciendo, no me he acostado con él todavía. O sea, no deja de caer en patrones tóxicos, dañinos para ella misma. Es autodestructiva porque no tiene autoestima.
Y él lo que quiere es quedar con los amigos que tienen todos 80 años, que están a punto de morirse, porque al fin y al cabo lo que hace realmente esos amigos también han evolucionado. Ellos no piensan como pensaban en los años 40. Simplemente van para recordar los viejos tiempos. Uh-huh. Es otra cosa. Y ella, harta de viejos, de cómo huelen, normal. Y por eso no funcionan realmente las parejas de distintas edades o muy raramente funcionan, porque es que son mentalidades totalmente distintas y es normal, no hay un enganche. Encima, bueno, al final ya quedan. Y además esa dice, quítale las manos encima a mi novia, ¿vale? Frase de machito. No puede evitarlo.
Hay un par de personajes que creo que no funcionan y de hecho que no son nunca recordados, porque ya hablamos de la versión de Iron Man, que es gracioso, el hombre gigante, tal... Que son, o sea, son secundarios, sí, pero Betty y Jarvis, sobre todo. Jarvis, o sea, quiero decir, no aporta nada, es que nadie se acuerda del personaje, que es una especie de viejo marica loco, malo.
Y... Es Alfred gay. No, ya está.
Sí, no tiene más. No.
Se supone que Alfred también es gay en este universo, porque lo dice.
Ah, lo menciona, es cierto.
Lo menciona Iron Man.
Ese punto de mayordomo que todo el rato está diciendo cosas sarcásticas al empleado y divertidas, es que ya está hecho. Eso es, de hecho, es. O sea, muy poco pudoroso de decir, pues es que esto ya es, no,
es ya Truman Capote. Truman Capote, si habéis visto la serie esta, veis la sexta feud de la segunda temporada de Capote contra los cisnes, se ve el personaje de Truman Capote, y es eso, es un señor gay muy amargado de la vida que lo único que sabe hacer es meter puya, y por eso la gente se va para reírse. Por bien lo que ha dicho de este, mira que lo ha hecho del otro, pero cuando te lo dice a ti no te hace gracia. Y el tío acaba en un rincón amargado, llorando y borracho. Y este es un personaje igual, es verdad.
No, es que no tiene nada de Jarvis. Es decir, que
no.
No me parece que sea nada definitivo sobre el Jarvis original. Y Betty, pues lo mismo, también es un personaje que es bastante
definitivo. Muy tóxica también, Betty. Betty es muy tóxica también, porque le dice, uy, te he visto devorar los intestinos de este tío y me he puesto caliente. Digo, ya te vale.
O sea, también, hay incluso un momento cuando salen del funeral y Betty, de los muertos por Hulk, y Betty está diciendo, bueno, esto va a ser súper bien para nuestro índice de aprobación, y el mismo Nick Furia, que es un cínico y que está de vuelta a todo, dice, Betty, pero vamos, como tienes un botón de apagado para no tener sentimientos, dice, sí, como si tú hubieras rezado por esos niños muertos.
Sí, es lo peor, es lo puto peor.
Sí. Milán lo decía, se pone, me gusta escribir ese personaje, pero yo jamás me pondría en la misma habitación con ese personaje. Eso es ser escritor. Crear personajes que son odiosos y que
sí, pero
que
luego al final tiene
contigo.
Esta vez no es memorable en ese sentido. Y
Thor. Quizás es el más buena persona, ¿no?
Sí, a ver, es una visión, juega a hacer una cosa que no funciona del todo, porque claro, si realmente fuera una película en vez de ser un cómic, Marvel, pues a lo mejor habría alguien que ha entrado en esa sala casualmente y puede durante parte del metraje dudar de si realmente está zumbado o no está zumbado. O sea, es todo lo que sea jugar a, ¿esto realmente es un dios nórdico o es un loco y tal? Pues es un dios nórdico. No, pero quizás está todo en su cabeza. No está en su cabeza. O sea, es que nadie nunca ha dudado de eso. A nadie, o sea, eso no ha funcionado a nadie nunca, jamás. Porque
A mí me funcionó. Yo estuve dudando, lo digo, pues a lo mejor tiene otro origen, porque esto es más pedestre, al fin y al cabo.
Ya, pero...
Hasta que salió Loki, que no era Loki, pero cuando lo dice, este es Loki, vale, es un dios. Justo el que se supone que intenta convencer de que efectivamente es un tarado, que es su hermano, que es un loco que robó el arnés y se fue, justo cuando llega este digo, coño, este es Loki, claro que es un dios.
aunque mira hace una cosa al final que está graciosa y no sé si es verdad o es control de daños. Que al final dice, incluso dejé pistas porque se supone que son noruegos y dicen, Noruega no está en la Unión Europea.
Entonces, ese no lo entendí.
Claro, a ver, él se supone que es un científico noruego y está en la iniciativa de poderes europeos, ¿no? Que eran el Capitán Britannia, el Capitán España, ese Capitán Españita, y están también, y han creado a Thor, ¿no? Y él se supone que es parte de la Unión Europea, que han creado el arnés y el martillo, no sé qué, y lo que dice al final, no, si Noruega no está en la Unión Europea. Entonces, no sé si es que se equivocó o que lo metió de verdad a propósito. Y pero luego...
si está en la OTAN.
Ya, pero no, dice específicamente la Unión Europea.
Luego hay otro tema, justo a ver que salen toda esta gente, estos superhéroes españoles, británicos, italianos, que es está Italia, Francia, Inglaterra, España, Francia está.
Sí, Francia está, sí está. Sí.
Está, ¿vale? O sea, los que tienen mayor, y Alemania parece que sale por ahí, los que tienen mayor Producto Interior Bruto, en definitiva, ¿no? Toda esta iniciativa, cuando atacan a Estados Unidos, de repente Europa no hace nada. No, es que estamos amenazados. Vamos a ver, que está ahí el tratado de la OTAN, que tienes que ayudar a Estados Unidos si te lo pide, si es atacado en su territorio. No si es, además, en el ámbito del Atlántico Norte. O sea, cumple perfectamente todos los requisitos para que interviniera de manera no subrepticia, como hacen, que se llegan allí, además, súper guay, disfrazados de tal, y hace así, se abre el pecho. Eso está muy guay. Ese detalle tonto de a los Superman está muy gracioso. Lo hacen un poco como... por iniciativa propia, no, los gobiernos tendrían que ayudar a Estados Unidos porque forma parte del Tratado del Atlántico Norte y de lo que dice ese tratado.
Entonces, más, lo he comentado un poco al principio, pero voy a incidir más. La segunda miniserie, aunque es cierto que es una sola historia, tiene todos los síndromes de Millar, de historia típica y clásica de Millar. De hecho, hace poco leí el segundo, Magic Order me gustó el primero, el segundo tomo me pareció infumable porque es la definición pura y dura de historia de Millar. De Tenemos aquí los personajes, son súper guays, son súper malos. Y entonces de pronto llega el plan de los malos. El plan de los malos es infalible. Mata a todos los buenos, destroza todo, arrasa todo. Los malos son... Lo hacía en Ultimate, pasaba lo mismo. Los malos eran invencibles, todos son indestructibles, todo está perdido, todo está... Pero es tan exagerado que de pronto el comeback de los buenos se levantan, a pesar de que estaban muertos, no, que no estaba muerto, que estaba de parranda, se levantan, inflan a hostias a los malos y siempre son... Es un... Porque yo lo digo. O sea, es el malo tan invencible que era totalmente indestructible. Por ejemplo, aquel que había en The Authority, aquel malo que tenía todos los poderes del mundo y luego se los ventilan en 4 viñetas. En Magic Order, en el último, aunque lo hace un poquitín mejor. Aquí, en el último que acabo de leer de Millar, que es el de Pepe Larraz, ahí le da un giro interesante, pero es la misma estructura.
Big Game, ¿no? Big Game.
Sí. Pero eso, que lo hemos leído tantas veces, llega el malo.
Y un traidor, ¿eh?
El traidor, el traidor, que es ley de, o sea, no hay un cómic de Millar que no tenga el traidor. Y las macarradas, y niños muertos, y mujer muerta, y gente muerta, punta pala, y todos destrozados, y de una forma son invencibles, y de pronto ya no son invencibles. De pronto, con un tecnicismo, con un pequeño Deus Ex Machina, todo cambia y se follan a los malos invencibles. Y se lo he visto hacer tantas veces, con tan poco gusto a Millar, que igual aquí fue la primera o la segunda vez, porque ya lo había hecho en Authority, pero es que a perspectiva ha envejecido muy mal. De hecho, hay un anual, nos metieron en la segunda miniserie, hay un anual que dibuja Tim Dillon, que con todos mis respetos a Tim Dillon, con todo lo que le quiero, no es. Es horroroso, es malísimo.
Y aparte, yo creo que Steve Dillon llamaba ese tipo de humor, porque es un humor con una pobre persona en silla de ruedas, unos chistes en plan Ricky Gervais, pero mal, que dices tú, no, la culpa era de Steve Dillon, porque es lo mismo que hacía con Garceni, siempre le echamos la culpa a Garceni, no, era Steve Dillon el de ese tipo de humor.
Sí.
Y además, el dibujo de Gis tan detallado ha marcado también a todos los dibujantes, a Immonen, a Pepe Larraz, a todos los que han venido después, a Coipel, a todos los que ahora hacen ese dibujo tan detallado con esas texturas tan realistas, ha marcado a los dibujantes del siglo XXI.
Así que ya sabéis, si queréis ser hot, empezar imitando a Alan Davis.
Exacto. Pero diciendo que no lo imitas para que se cabree a Alan Davis, que se
cabree. El camino a la grandeza es imitar a Alan Davis. Luego ya te vas a donde quieras. Pero no es verdad que, joder, que cuando era un clon de Alan Davis, a mí ya me flipaba. Y digo, genial, ahora hay dos. Y cuando ya dio el pasito este distinto a ser Hitch, es como guay. Está bien tener una base. Y yo lo mejor de Alan Davis, lo mejor de Neil Adams. Y fue un hombre de su tiempo, o sea, sí. Y hacía cosas como muy cinematográficas.
Para mí, si Jim Lee marca los 90, Brian Hitch marca los 2000, no hay ningún
problema. Claro.
Lo vamos a dejar aquí, porque le hemos prometido a Pedro, sobre todo, que íbamos a hacer podcast de hora y media, que los podcasts de 6 horas y tal ya no se llevan. Bueno, sí se lleva, lo haremos dentro de poco. Pero, vamos a dejarlo aquí, hemos hablado bastante de ello. No vamos a hablar de las continuaciones, aunque sí os voy a recomendar a todos de Pro. Claro, de Pro no, Pro, de David Galán Galindo y Manuel Vidal, el cómic que acaba de salir, que edita Panini. Son 7 números, es un solo una novela gráfica, de nuevo en falsas 7 grapas.
Es un falso regulatorio.
Simula 7 cómics americanos, bueno, serían 7 cómics españoles, pero bueno, de 22 páginas. Y porque me hacía mucha gracia eso, ¿no? De pronto, es que creo que una de las cosas intrínsecamente de superhéroes es esa. Por eso me forcé cada 22, 24 páginas a poner un cliffhanger y que acabara en continuará. O sea, que en realidad es todo ponerme a mí las cosas complicadas como escritor, porque yo podía haberlo escrito así en bloque y punto. Y
no, pero tío, parte de una premisa súper chula, porque aquí hablamos de cómo sería un poco el Capitán América de verdad, pero aquí es, claro, si haces un Capitán América español, hostia, con la historia que tenemos en España y con la relación que tenemos con nuestra bandera y con de ver el patriotismo, es muy jodido de tratar. Y a mí una de las cosas que más me gusta de este cómic es lo bien que lo ha hecho David.
Es un tema complicado, lo del cómic de superhéroes españoles,
súper difícil.
Como no sea paródico, es complicado hacer. Y ya está viendo, estoy hablando García o Pro, que...
Bueno, yo lo que creo, yo siempre pienso... Yo siempre he querido hacer cómics de superhéroes en España, además de verdad, ¿sabes? Con un traje de superhéroes, vale. Con identidad secreta... ¿Sabes?
Era lo que era origen secreto, desde luego.
Claro, claro, por eso te digo, yo siempre pienso, y yo creo que eso no se ha llegado a hacer tampoco, ¿sabes? Lo que te voy a decir, que García al final, pues...
Era un Roberto Alcázar con vitaminas también, ¿verdad?
Claro, claro, no, yo no lo he leído, pero sé que no tiene traje de superhéroe.
No, pero Pro es un cómic de superhéroes en un mundo de superhéroes con reglas del mundo de superhéroes. Y claro, eso es muy difícil de hacer, encima en esta España de los años 2020.
Ahí te voy. No un acercamiento... bueno, vale, pues como no podemos hacerlo de superhéroes, bueno, pues que lleve un traje, ¿no? O como no podemos hacerlo de superhéroes, pues que no tenga identidad secreta. O que, joder, no le vamos a poner un escudo. Yo en ese sentido, o sea, lo que quería hacer es un cómic de superhéroes creyéndonoslo. Y bueno, y eso, y la dificultad es la que decía Íñigo, ¿no? Que conseguir hacer eso sin caer en el maniqueísmo y ni en la equidistancia, sino, bueno, al final tratar temas grandes, pero con superhéroes y en España. Espero haberlo logrado porque ha sido, digo, es lo más
para difícil cuando que... salga este podcast va a ser el salón y va a haber muchas cosas que comprar y una de ellas es de la lista de
David. A ver, David es mi amigo y hablo con él todos los días, pero cuando estaba leyendo Pro, yo le escribía todo el rato, digo, qué cabrón, qué bueno. De verdad, ahora olvidemos que ese es mi amigo. Es un tebeo de putísima madre. Es que de verdad no os hacéis la idea. El world building, la construcción de no solo de mundos, sino de personajes y de estructura de la historia, el curro que tiene, o sea, que dices, esto no solo lo ha pensado mucho, sino que lo ha trabajado de cojones. El dibujo, que es una pasada de Vidal, Manuel Vidal, que a descanse. Pero que transmite perfectamente todas las referencias, todos los mundo real, mundo de cómics, mundo de todo lo que le puedes pedir, lo transmite, lo cumple siempre. De verdad que es un cómic que yo creo que os va a sorprender. De verdad que os va a sorprender, que lo vais a leer y dices, joder, pues esto es mucho mejor y mucho más sofisticado de lo que yo pensaba que podía ser. Es una pasada.
Bueno, yo me te llevaría a todas partes. A ver, tío, véndeme, pero tío, no, mira, un segundo. Te llamo. No, te
agradezco. Sal de tu Pokéball. Me saltabas ahí.
No, te lanzaría. Íñigo, habla tú. O sea que, nada, ya hablaré con Enrique cuando lo haya leído. Y.
Sí. Y nada, chicos, sí, las referencias que tengo son buenísimas, pero que en el momento que hemos grabado lleva 3 días, ¿no? En la calle, 4, ¿no?
Es así, salvo jueves pasado, estamos a lunes.
Sí, por eso llevamos 5 días, o sea, vivo en una ciudad de provincia, no llegan aquí las cosas tan pronto.
Dame tiempo. Sí, te entiendo.
Se lee, lo tengo en la lista. Muy bien, pues muchísimas gracias por la visita, David, ha sido un placeraco hablar de Ultimate, hablar de Pro y hablar de cositas bonitas.
Nada, chicos, muchas gracias. Hablamos.
Nada, gracias David, gracias Enrique. Esto ha sido Sala de Peligro y esperamos que esta vez sí hayáis sobrevivido a la experiencia.
Adiós.